siempre contigo. Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí.
Traigo de mis campos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos dentro y fuera de Cuba. Bienvenidos a Tempranito y de Mañana. Muy buenos días, Exilda. ¿Cómo tú estás?
Muy buenos Radiante. Días, muy buenos días, Jaco. Hoy es viernes.
Viernes.
Y ya el cuerpo lo sabe. Y sabe que mañana es viernes, chamo. Sí. Pero aquí estamos desde bien temprano con ustedes para ofrecerles muchísimas cosas de interés. Por ejemplo, de interés hoy, es lo bonito que vino Jaco.
Estoy buscando trabajo, acuérdate, siempre hay que buscar
aquí
trabajo.
Aquí vinimos, como decimos por acá, machi machi.
En machi machi. Empatado, vinimos empatados.
Empatado, ¿sí? Estamos de rosaditos.
No, espérese un momentico.
La camisa de Jaco, voy a comenzar a describirla.
Ya empezó el chucho.
Voy a comenzar a describirla bien temprano. La camisa de Jaco es rosadita con rayitas azulitas claras.
Esto no es rosado, esto es mamey lavado.
Eso es un rosadito, más rosadito que la blusa que tengo puesta yo hoy, que es rosadita también, pero con flores.
Oye, que me va a empezar a dar chucho, ¿verdad?
Pero lo más bonito es que los dos andamos con pantalones de color negro.
Sí.
Así que andamos hoy machi machi.
Eso quiere decir que somos semiserios.
Más o menos. Recuerden que nos pueden escribir bien temprano a tempranitomartí@gmail.com.
Y llamen, que a la hora que ustedes llamen a nosotros no nos molestan. Así que ya ustedes saben. 6:03 de la mañana y tiempo de noticias con Ariane González.
Y estas son las informaciones. La plataforma Ciudadana Cuba Decide convocó, con el respaldo de opositores en la isla, una campaña en protesta contra el llamado de continuidad del Congreso del Partido Comunista, el PCC. La convocatoria llama a programar la alarma del celular para este jueves 15 de abril a las 8:32 p.m. cuando suene la señal, encender la luz del teléfono y compartir en las redes sociales la foto del móvil personal y las de vecinos y familiares. La campaña lleva la etiqueta "Sé la luz de alarma porque el PCC no es Cuba". El régimen de La Habana ha dejado claro que no habrá cambios políticos ni económicos reales al presentar la agenda del Congreso del Partido Comunista a celebrarse del 16 al 19 de abril. La coordinadora de Cuba Decide, Rosa María Payá, exiliada en Estados Unidos, escribió en Twitter que no continuará porque el Congreso de un partido no puede decidir por el pueblo el futuro de la nación. No continuará porque las fuerzas rectoras de la sociedad son sus ciudadanos, no el partido, subrayó desde la isla en la misma red social el pastor evangélico Alain Toledano. Desde Santiago de Cuba, el opositor José Daniel Ferrer exhortó en un tuit a encender la luz en rechazo a la falta de derechos y libertades, la opresión y la miseria que impone el Partido Comunista al pueblo cubano. Y por su parte, Cuba, también el gobierno, el régimen cubano, va a ampliar su control sobre el Internet y las redes sociales. José Luis Ramos tiene esta noticia.
Joanny Sánchez, directora del diario digital 14 y medio, informó que la norma denominada de las telecomunicaciones, las tecnologías de la información y la comunicación y el uso del espectro radioeléctrico establecerá un marco legal para contrarrestar las agresiones radioeléctricas y en el ciberespacio, entre otras cosas avanzadas por el ministro.
Lo más complicado, a mi juicio, que ha advertido el ministro de Comunicaciones, Jorge Luis Perdomo, sobre este decreto, es que trae un marco legal a las telecomunicaciones y, bueno, pues traerá también la manera de contrarrestar las agresiones radioeléctricas y en el ciberespacio. Sí, asimismo, en la aldea virtual, en esos espacios digitales donde los ciudadanos cubanos hemos encontrado caminos para la información, para la denuncia, para la confluencia, para la convocatoria, esos mismos espacios que no podemos tener en las plazas físicas y que se han convertido en vitales para la sociedad civil cubana, ahora mismo podrían estar siendo muy afectados con el nuevo decreto ley dedicado a las telecomunicaciones y las tecnologías de la información.
Aunque el contenido del decreto ley aún se desconoce, estará en línea con la Constitución de la República de Cuba, así como con los tratados y otros instrumentos jurídicos internacionales, según dijo el ministro de Comunicaciones.
Parece que regulará lo que considera el oficialismo las agresiones en el ciberespacio. ¿Es una opinión, una agresión? ¿Es un criterio diferente, una agresión? ¿Es la prensa no controlada por el Partido Comunista una agresión? Hay que estar muy al tanto, pero esto forma parte de una estrategia de la que ya conocemos algunos adelantos, como el tristemente célebre decreto ley 370, conocido también como ley azote, que ha intentado penalizar la libertad de expresión en las redes sociales y en la gran telaraña mundial. Así que atentos, porque las tijeras de la censura quieren seguir recortando voces.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y en Estados Unidos, el presidente Joe Biden anunció ayer miércoles sus planes de retirar las tropas estadounidenses restantes de Afganistán. Los detalles los tiene nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué.
El presidente Biden dijo el miércoles que Estados Unidos comenzaría su retirada militar de Afganistán el 1 de mayo y estaría completa antes del 11 de septiembre.
I've concluded that it's time to end America's longest war.
Él dice que ha llegado a la conclusión de que es hora de poner fin a la guerra más larga de Estados Unidos. Es hora de que las tropas estadounidenses regresen a casa. Dice que cuando asumió el cargo, heredó un acuerdo diplomático debidamente negociado entre el gobierno de Estados Unidos y los talibanes, que todas las fuerzas estadounidenses estarían fuera de Afganistán el 1 de mayo del 2021. Dice que solo 3 meses después de su toma de posesión, eso es lo que ha heredado ese compromiso, que quizás no es lo mismo que él hubiera negociado, pero fue el acuerdo hecho por el gobierno. Y eso significa algo. Dice que, de acuerdo con ese pacto y con los intereses nacionales del país, Estados Unidos comenzará su retiro final a partir del 1 de mayo de este año. El presidente dijo que los ataques del 11 de septiembre no pueden explicar por qué las fuerzas estadounidenses deberían seguir allí 20 años después del ataque terrorista más mortífero contra Estados Unidos. Actualmente hay unos 2.500 soldados estadounidenses en Afganistán. El presidente dijo que Estados Unidos no puede seguir invirtiendo recursos en una guerra intratable y esperar resultados diferentes. Señaló además que es el cuarto presidente estadounidense que preside una presencia de tropas estadounidenses en Afganistán, 2 republicanos y 2 demócratas, y que no pasará esa responsabilidad a un quinto. La reducción comenzaría en lugar de concluir el 1 de mayo, que ha sido la fecha límite para la retirada total en virtud de un acuerdo de paz que la administración Trump alcanzó con los talibanes el año pasado. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y la evaluación anual de la Comunidad de Inteligencia de Estados Unidos sobre las amenazas a la nación advierte sobre las acciones provocativas de Corea del Norte. Kim Jong-un puede tomar una serie de acciones agresivas y potencialmente desestabilizadoras para remodelar el entorno de seguridad regional y abrir brechas entre Estados Unidos y sus aliados. Según el informe de la Oficina del Director de Inteligencia Nacional, estas acciones contemplan la reanudación de las pruebas de armas nucleares y misiles balísticos intercontinentales. El reporte de 27 páginas que advierte sobre los esfuerzos de China y Rusia para socavar la influencia de Estados Unidos concluye que Corea del Norte será una amenaza de armas de destrucción masiva en el futuro previsible. Hasta aquí las noticias. Siga con nosotros en sintonía en Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Gracias a Ariane González, son las 6:10 de la mañana. Estamos comenzando, estamos en el primer inning de este largo juego que a lo mejor se va a extra inning, que es tempranito y de mañana. Sí, porque si empiezas a darme chucho por el rosadito de la camisa.
Es que tú estás bonito hoy. Últimamente le está viniendo muy bonito, Viño. Hay que hacer una investigación preliminar sobre Jacomino, a ver por qué está viniendo tan bonito. Es que tempranito y de mañana.
Tengo tarea de choque.
Es que le está sacando las camisitas esas que tenía escondidas y que no se ponía hace mucho tiempo por la pandemia. Y entonces, como está saliendo de casa ahora, pues estás aprovechando. Mira,
no,
qué bien.
Antes de botarla porque no me sirve, pues me la tengo que poner.
Hace muy bien. Le está viniendo muy cookie últimamente. Gracias. Recuerden, señores, que nos pueden escuchar por muchísimos lugares. Es decir, que si usted no tiene un radio, pero tiene acceso a internet, nos pueden escuchar incluso por Sirius XM. Hay muchos oyentes que escriben y nos dicen que nos escuchan por ahí. Nos pueden escuchar por SoundCloud. Búsquenos ahí debajo de Radio Televisión Martí. Entonces usted busca el programa que prefiere escuchar y ahí nos puede oír. También nos puede escuchar por radiotelevisionmartí.com. Espérate un momentico, Teudin. Por radiotelevisionmartí.com. También nos puede escuchar en su radio, como dice Jaco, mueva el cero para que nos escuche. Y nos puede escribir a tempranitomartí@gmail.com. Y nos puede escribir en Twitter, que estamos en @tempranitomartí. Se van a cansar de nosotros. No, pero ahí estamos en todos esos lugares.
Pueden escuchar en esas voces que le dicen cuando sueñan. Sí, hasta eso no pueden.
No, ya estamos, ya somos casi sonámbulos. Ahí estamos para ustedes.
Cuando son las 6:12, si esperan 2 segundos, 1, 0. Ahora son las 6:12. Llega el... Sí, porque aquí hay que ser exacto, decirte, no podemos decir mentiras, que después dicen que estamos mintiendo en la hora. No,
te entiendo. No.
Efemérides. Uh-huh. Un día como hoy, pero de 1838 en La Habana, Cuba, en La Habana, claro que es Cuba, te viñoli, yo te digo a ti, se inaugura el Teatro Tacón. Uh-huh. Tacón.
Vamos.
Tacón, ajá. Actual Teatro García Lorca.
Jaco, hoy es el Día Mundial del Arte. Después vamos a ver un poquitico por qué se selecciona el día 15 como el Día Mundial del Arte.
Sí, se me olvidó decirlo.
Te lo estoy diciendo yo. Oh. Y en el año 1865 muere Abraham Lincoln a causa de los disparos que le hizo el día anterior el actor John Wilkes Booth, cuando el primero asistía a una función en el Teatro Ford de Washington, D.C.
Y también en 1912, un día como hoy, bueno, ya se hundió el Titanic, el barco inglés. Fallecieron en este desastre marítimo a 1,517 personas, según reportes de la época. Estas son dos noticias que transcurrieron entre el día de ayer y el de hoy, 14 y 15 de abril.
En el año 1915, en La Habana, el gobierno reconoce a Jatibonico como el sexto municipio de Camagüey. Por ahí está el tema de Willy Chirino. Háblame de Jatibonico.
Sí, señor. Yo tengo una amiga que se llama Esperanza, que vive en Canadá, es de Jatibonico. Y yo, para molestarla, le digo, bueno, ya terminaron el aeropuerto. Internacional en Jatibonico. En 1900... Oye, que está muy diligente.
Afiladito.
De dos macabros, le dicen.
Es Huernes.
En 1947, aquí en Estados Unidos, en el marco del apartheid, el beisbolista Jackie Robinson rompe la barrera étnica en las grandes ligas al ser el primer jugador de tez negra que juega en la Gran Carpa. Así que Jackie Robinson pasó a la historia en 1947.
Esta efeméride que viene ahora, a muchos les gusta todo lo que venden aquí. Y los cubanos estarían deseosos de tenerlo en tierra firme allá. Abre el primer restaurante McDonald's acá en Estados Unidos, en Illinois, por Ray Kroc, que tomó la idea de una hamburguesa preparada por los hermanos McDonald's en San Bernardino, California. Hoy, más de 70 países funcionan los McDonald's. ¿Ustedes se recuerdan cuando comenzaron a funcionar en Rusia? Las colas enormes. que se presentaron en las redes sociales. La gente tomó fotos de las colas enormes que se hicieron en Rusia cuando por fin se instaló un McDonald's.
Imagínate, si ponen un McDonald's en Pinar del Río, la cola llega hasta Moa.
Más o menos.
Claro.
Más.
Bueno, de hecho, en Cuba hay un McDonald's, al cual los cubanos no pueden ir.
Sí.
Está en la base naval
así
de Guantánamo.
Así mismo.
Pero, y en los años, vamos a ver, a principios de los 90, empezaron a vender, por lo menos en La Habana, que yo recuerdo, unos hamburguesas que le decían McCastro, que a principios eran muy, muy rellenitas y muy bonitas.
Y
con
se
pan,
fueron poniendo flaquitas.
Y después se fueron poniendo flaquitas. Y entonces después tú encontrabas la... pero lo primero que uno cubano hace cuando le dan un pan con algo...
es abrirlo.
Y esto viene en el ADN, es levantar la tapa del pan,
es
a
verdad,
ver qué es lo que hay ahí.
Es verdad.
Y si lo que hay ahí es completamente lo que te dijeron que hay ahí.
Es verdad.
Porque las primeras hamburguesas venían enteras, después venían un poquito chanfleadas. Y tú decías, ¿y por qué le falta este pedacito? Claro que le falta un pedacito, porque el pedacito que me falta a mí, que te falta a ti, que le falta al otro, después hacen otra hamburguesa y ya ustedes saben.
Y se hacen
como
cinco.
Dicen los reggaetoneros.
Y se hacen cinco hamburguesas.
Tú sabes, tú sabes. ¿Y qué pasó?
Ahora viene la
pues
tecnología.
Yo estoy hablando de la hamburguesa porque me van a... Ah, claro, porque es la niña linda del productor. Ahora, ciencia y tecnología. A las 10:16 con la hija de Viñoli, Carolina Morales Viñoli.
Fitbit introduce en sus relojes un medidor de temperatura de la piel y un electrocardiograma. En este tiempo de pandemia, las firmas de tecnología se reinventan y Fitbit no podía ser menos. Comprometida con la salud desde el principio, la firma especializada en dispositivos de monitorización física no podía conformarse este año con lanzar solo una simple actualización de sus relojes y pulseras. Salud holística, ese es el concepto que Fitbit ha querido desarrollar en esta ocasión. Y a ese concepto se ajusta su nueva generación de wearables, vestibles en inglés. El primer dispositivo presentado es Fitbit Sense, un smartwatch capaz de medir y manejar los niveles de estrés del usuario y de detectar varios síntomas de enfermedad. Mide la temperatura de la piel, entre otras cosas, y también las manifestaciones físicas del estrés que muestran la mayor parte de las personas. Otro aspecto crítico es el corazón, fuente de muchas enfermedades. Ahora, Sense es capaz de hacer un electrocardiograma del usuario, como ya lo hace la última versión del Apple Watch, al que por cierto se parece bastante. El electro se puede guardar o enviar al médico para que lo valore debidamente. El dispositivo también mide nuestra temperatura corporal, y no solo cuando se lo pedimos, sino continuamente, de forma que dispondremos de gráficas de cómo nuestra temperatura varía a lo largo del día. Para acceder a todos estos parámetros, por supuesto, deberemos primero introducir nuestros datos, sexo, edad, etcétera, ya que muchos indicadores no son idénticos para todas las personas. Pero si es solo la monitorización de nuestra actividad lo que nos interesa, puede que nuestro dispositivo sea el nuevo Versa 3, un nuevo reloj especializado en medir nuestra actividad física y en el que se han incorporado importantes novedades. El GPS integrado nos permite, por ejemplo, trazar circuitos en un mapa con nuestro recorrido y medir la intensidad de nuestro ejercicio en cada momento. Con Amazon y Alexa incorporados, podemos darle directamente instrucciones de voz. Con él, además, podemos responder directamente llamadas o realizarlas.
Gracias a la linda hija de Viñoli. Viñoli es feo, pero de padre feo, hijo bonito. Carolina Morales Viñoli. Qué suerte tienen algunos.
Ahí estaba hablando de esos relojes inteligentes. Yo creo que Teudy tiene uno. A él le gustan mucho los relojes, estaba comentando esta mañana. Pero esos relojes que ya tú le... Esos relojes que tú tienes incluso que te dicen tienes que levantarte de ahí de la silla y ya tienes que caminar porque llevas mucho tiempo ahí sentado. No te lo dice literalmente así, pero sí comienza a parpadear y te tienes que levantar y irte a caminar.
Hay gente que le tiene miedo a la demasiada inteligencia porque piensa que es el anzuelo a través del cual el día de mañana van a controlar tu vida.
Ay, tú eres de los que piensas del chip que te van a poner y todas esas cosas.
Bueno, yo no me lo pongo.
Ah, por favor. Tú sabes que hay una empresa acá en Estados Unidos que una vez quiso implementar esto, o yo creo que llegó a hacer como una prueba con los empleados donde no necesitamos estas tarjetas para pasar para pasar al edificio donde tú estás laborando, y entonces lo que hicieron fue ponerle chips a los empleados. Fue como una prueba. Yo creo que al final no fructificó, no funcionó, pero la gente pegó el grito en el cielo porque dijo, si vamos hasta este punto en que tú tengas simple y llanamente que pasar la mano por la puerta, y ya, se abrió la puerta y llegaste a tu puesto. Mm. Y la gente lo que le llama la atención es todo esto, que la tecnología va muy a prisa, que la tecnología, y siempre comentamos esto, Jaco, porque de verdad que va muy a prisa, y más con los tiempos que corren, ahora con estos tiempos de pandemia, que todo el mundo, mucha gente se ha quedado en casa, que ya el teleworking, el teletrabajo, ya es un hecho.
Claro.
Ya es un hecho, una cosa que no se utilizaba hace muchos años, que quedarte en tu casa y hacer este trabajo, aún teniendo una laptop o una computadora en tu casa, eso no se hacía. La pandemia ha sacado muchísimas cosas buenas, pero también muchísimas cosas que asustan.
No, y la tecnología, hay veces que hay personas que rechazan ciertas particularidades que da la tecnología, como por ejemplo los localizadores en el teléfono.
En el teléfono.
Hay gente que tiene un programa espía en el teléfono. La mujer no lo sabe, y entonces cuando el teléfono de la mujer se está acercando a, digamos, una milla, dos millas de donde tú te encuentras, entonces suena una alarma en tu teléfono y tú dices, ¡corre que viene la mujer! Y a papá lo pones en todo en posición.
Esa aplicación no me la sabía.
Eso existe. Pero mira, o sea, el niño le dice que sí.
Hay una aplicación que, mira, por ejemplo.
Se llama ¡corre que viene tu mujer!
Sí, mira, hay una aplicación que sí existe, señores, acá, que se llama Life 360. Tú la puedes descargar en App Store. Yo tengo esa aplicación. Ahora, ¿por qué yo tengo esa aplicación? Yo tengo dos hijos. Yo tengo un hijo adolescente, tengo una que ya está entrando en la adolescencia. Los jóvenes aquí tienen cierta soltura y comienzan a crecer, me parece que demasiado rápido. Entonces, yo he bajado esta aplicación, es una aplicación familiar donde, sí, cuando mi hijo se monta en un carro o cuando mi hijo está caminando, yo sé por dónde va. Yo sé dónde está mi hija. Ellos saben también dónde estoy yo. ¿Entiendes claro. cuál es la situación? No he puesto a mi esposo en la aplicación porque no ha querido.
No, porque no viene para cuatro. Viene para tres.
Sí, viene para... Ah. Es familiar. Ah. Tú puedes incluir la cantidad de personas que tú quieras y tú pagas mensual por esta aplicación también en App Store. Pero tú incluyes a las personas que tú quieras. Y esto, la mayoría de las madres aquí en Estados Unidos lo tenemos, los que tenemos hijos adolescentes. Porque sí, yo sé, por ejemplo, cuando él llega a determinado lugar, cuando él sale y llega a determinado lugar, porque enseguida me aparece en el teléfono, fulanito acaba de completar el viaje. Y tú vas y está el mapa, y tú ves el mapa, lo amplías, y fulanito está ahí en el mapa. ¿Ya? Son ciertas aplicaciones que son necesarias. Ya cuando mis hijos alcancen determinada edad, yo sé que no voy a poder seguir haciendo esto. Claro, hasta ahora son mi responsabilidad y son la responsabilidad de los adolescentes, de muchas madres y de muchos padres, que nos preocupamos cuando están en la calle. Y no es que, mira, no es que con eso tú intentes
controlar.
Claro. Es una manera de protección. Las cosas pasan a veces cuando van a pasar, pero al menos tú tienes esto.
Pero eso está bien que se haga con los muchachos que están empezando a manejar.
Pero no, ajá.
¿Entiendes?
Es
yo
una
conozco a una persona. Ahora,
una
la gente, ahora la gente en Cuba va a decir, ese eres tú, Jacob. Mira,
claro
tú.
Que no. Es él. Si él dice un ejemplo aquí, es él.
Yo conozco una persona que
se quedó sin batería.
No, ese es otro cuento. Tenía un problema con otra de pelo largo y entonces la.
Se quedó sin batería.
No, chica, déjame hacer el cuento. Esta muchacha de pelo largo le dice a este señor, que me parece que me están vigilando, tranquilo, tú vas a un centro comercial, parqueas el carro en el... La inteligencia humana vence a la inteligencia artificial siempre y vence a la tecnología. Tú vas al centro comercial, coges y estacionas el carro.
Y quitas la...
Dejas el teléfono en el carro y tú estás en el centro comercial... En las tiendas y se te olvidó el teléfono del carro, te montas en el carro mío y te vas y después regresas al centro comercial y tú estabas en el centro comercial.
Y ahí fue donde se formó el lío con la batería.
¿Entiendes? Ese es otro cuento.
Pero déjame decirte, últimamente a nadie se le queda el teléfono en un carro. Entonces, así porque sí.
Pero sí, no, sí, se no, le queda el teléfono no, en el carro a la gente. No. Y después no puedes meter la mano porque se meten la rendijita esa.
Tú estás dando tips aquí y la gente los va a tomar.
Caballero, si ustedes quieren hacer un escape de acá atrás, mándenme un correo electrónico que yo lo voy a explicar cómo la inteligencia humana vence a la inteligencia artificial si no nos gobiernan los robots.
Entre paréntesis, recuerde llevar cash por si se queda sin batería.
No, claro, siempre tiene que tener dinero en efectivo. Pero vas a andar con una tarjeta de crédito.
Pero la tecnología es así. La tecnología es así.
¿Qué pasó?
¿Qué pasó ahí? ¿Tenemos eco? Pero ¿qué es esto? Aquí hay fantasmas.
Ay, se metió Radio Rebelde aquí.
Aquí hay fantasmas. Nos escribe Marta María. Marta María nos saluda y dice, Xilda, también pueden sintonizar a Radio Martí por internet en la página. Y escuchen bien, esto es un dato que me está dando Marta María, radiosdecuba.com. Dice que también pueden descargar la red Apretaste, la aplicación Apretaste, para que puedan leer las noticias. Sí, esta red sí la conocemos acá, que funciona muy bien en Cuba. Así que ya saben, dice que pueden escuchar Radio Martí a través de internet en la página radiosdecuba.com. Todo esto con minúsculas, radiosdecuba.com.
Es Marta María la que dijo eso.
Sí.
Deja ver qué anécdota del boxeo.
Por favor, Marta María no te va a querer, pero nada, sí, la tecnología, señores, cuidado con la tecnología. Puede ser buena, pero también tiene su...
Avisen, cualquier cosa. Señores, ustedes pídanme consejo, que yo tengo
también
un manual de escape de Alcatraz.
Tienen sus cositas, no, en eso él tiene el número uno.
De la cantidad de lugares que yo me he escapado sin que la gente se entere.
Él tiene un premio Oscar. Houdini se quedó chiquitico delante de ti.
¿Quién te está rascando la cabeza, Viñol? ¡Ah! No. El tiempo. No, es que lo veo rascándose la cabeza.
Esto va muy bien.
6:26 de la mañana. Y aquí viene el hombre que no se puede escapar porque es el soldado de la noticia del tiempo. Lázaro Domínguez.
Alfredo, buenos días, Exilda, Teudi, fuerte Viñol y los amigos de Radio Martí. Tengo un... mi amigo Alfredo, que yo lo aprecio mucho, tengo un consejo para él esta mañana. Usted sabe lo que allá con el cubano de Finlandia, los rastreros de ahí, que están por Michigan ahora. Alfredo tiene una camisita rosada muy bonita. Oh, chico, vale. Oye, mañana la dejas en la casa.
Oye, Lázaro, es mamey lavado.
Pero está de lo más bonito, si tú lo ves. Hoy está Cookie.
Estás matando al Alfredo.
Hoy está Cookie.
Ven acá, Lázaro, que estábamos hablando de esa tecnología. ¿A ti te gusta que te estén siguiendo y que sepan exactamente dónde tú estás?
No, ni a Teo, ni a Fuerte Viñoli tampoco le gusta, no.
¿Qué cosa?
Nosotros somos macho machote que no.
No.
Ay, pero
nosotros
qué.
Somos machismo. como la veleta. Llegamos a una esquina y decimos, ¿por cuál de las cuatro calles vamos a coger? No, qué cosa.
Fíjate que en este programa me he dado cuenta que estoy rodeada de hombres.
Ay, sí.
Perdiste 4-1.
No, he perdido, he ganado, porque soy única e irrepetible. He ganado.
Bueno, Exilda, sí, Alfredo, que Fuerte Viñoli me va a matar. Bueno, tengo desde un centro de bajas presiones sobre las aguas del Atlántico Norte. Se extiende hacia el sur un frente frío débil hasta el grupo norte del arco de las Antillas Menores. El descenso de las temperaturas al paso de este débil frente frío será discreto, pero alguna corriente del noroeste en la altura que acompañe en este sistema frontal servirá para remover de algún modo la extensa capa de ceniza del volcán de la isla de San Vicente que está asolando esta región. Para Cuba, magníficas condiciones del tiempo, disfrutaremos de un día soleado con chubascos muy aislados, las mínimas entre los 22 y los 25. Los vientos del este al sudeste 10 a 25 kilómetros por hora. Hay oleaje en la costa norte occidental, poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Exilde y Alfredo, el estado del...
Perfiles, un programa en el que no solo dejamos ver los rasgos y características de nuestro invitado. Aquí viajamos a través de su origen, sus éxitos y sus sueños. Perfiles, un programa de Radio Televisión Martí con Tomás Regalado y con la producción de Alejandro Sayas Bazán. Perfiles, de lunes a viernes a las 10 de la mañana por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, Radio Martí, vía satélite, por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. 153. Radio Martí, Radio Martí, vía satélite.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
6:30 de la mañana. Señores, aquí estábamos hablando de los consejos para evadir la tecnología. Y estos consejos se pagan, señores, se pagan. Yo tengo un folleto que voy, estoy vendiendo en Amazon sobre el manual de escape de Alcatraz moderno. Por el precio módico, sí, de 9.99.
Más o menos ahí es donde tú estás.
Un precio módico, 9.99.
Te van a matar, tigre.
Pero les puedo dar unos tips, como se dice aquí,
unos consejos.
Ciertos consejos. Si el teléfono que
si
a veces...
el teléfono es inteligente y no es el de él, que no es inteligente.
No. Otra cosa. Usted siempre hágase el tonto. Que haciéndose el tonto, usted logra vencer a un enemigo que aparentemente es más fuerte y más inteligente. Y el teléfono es muy inteligente porque lo delata uno. Pero si el teléfono cae en las manos equivocadas, usted no puede tener en la lista de contacto Cuquita la Rubia. Porque si te llama por teléfono y sale en la pantalla Cuquita la Rubia y cae en las manos equivocadas, la gente dice, estás preso, como dice Viñoli, estás preso. Entonces, ¿qué es lo que tú tienes que poner? Remberto Picaporte. Cuando tu mujer coge el teléfono y dice, papi, te llama Remberto. ¿Quién es Remberto? No, ese es un socio que pone puertas. Y tú dices, dime, Remberto. Y por el otro lado está Cuquita. ¿Me entiendes? ¿No es así, Viñoli?
Yo no puedo con esto.
Yo eso no sé.
Haces muy bien en no saber.
Sí.
Haces muy bien en no saber porque no puedo con esta dosis de machismo.
Sí, el plomero tuyo se llama Manolo, pero no es plomero.
No puedo con esta dosis de machismo que hay en la mañana de hoy. Por favor, mujeres, las que están escuchando, escriban y no sé, den sus opiniones acerca de esto que está pasando en esta mañana acá.
Todos los nombres de socios que tiene Viñoli en el teléfono son mujeres.
No puedo con esta dosis de machismo. Jaco, seguimos en Tempranito de Mañana. Ahora vamos a dónde.
¿A dónde vamos ahora?
A las noticias.
A las noticias. 6:32 de la mañana. Noticias con Ariadne González.
Y en las informaciones, el Ministerio de Salud Pública de Cuba reportó ayer miércoles otro récord de fallecimientos por COVID-19, con 11 muertes a causa de la enfermedad y 959 casos nuevos. Según estos datos oficiales, que corresponden al cierre del martes 13 de abril, se eleva a 89.404 el total de contagios y a 478 el número de fallecimientos desde que comenzó la pandemia de coronavirus el año pasado. El reporte señala que permanecen ingresados 24.600 pacientes, de los cuales 4.747 son casos activos, 3.688 son sospechosos y el resto está en vigilancia. La Habana sigue acumulando el mayor número de contagios con 527 casos nuevos, seguida de Matanzas con 141 y Santiago de Cuba con 71. En un intento por controlar la pandemia, el gobierno cubano ha apostado por la inoculación con vacunas de producción nacional en la fase 3 de ensayos clínicos, lo que algunos expertos critican por la aplicación masiva de un medicamento en fase experimental. Y mientras doctores y pacientes están expresando su opinión sobre el estado de las instalaciones de salud en Cuba, Ibe Pacheco recogió los testimonios en el siguiente reporte.
El mal estado de las instalaciones pertenecientes al Ministerio de Salud Pública en Cuba es blanco de constantes críticas. En las redes sociales, muchos son los que publican fotos del deterioro en que se encuentran los lugares donde son aislados u hospitalizados. Para adentrarnos en el tema, Radio Martí contactó en Holguín con el doctor Alexander Raúl Pupo Casas.
Estuve en el Hospital Lenin, en el Hospital Clínico Lucía Íñiguez de aquí de Holguín y, por supuesto, en el Ernesto Guevara de las Tunas. Hay operaciones, en el caso de los neurocirujanos, que obligatoriamente tienes que estar haciendo radiografía. Deberían haber unos trajes equipados para que uno se proteja de estas radiaciones. Y realmente en Holguín habían alrededor, a veces cuando estábamos operando, habíamos hasta 5 en el salón y habían 2 que estábamos totalmente desamparados frente a las radiaciones. Pero en Tuna, por ejemplo, no había ninguno. Entonces los trajes que hay en Holguín son trajes que están viejitos ya, que realmente ya no cumplen su objetivo, pero están incompletos. No tienen la porción que cubre las glándulas tiroides y las parótidas, y entonces te exponías a la radiación constantemente.
Desde Matanzas, la opositora Ania Zamora nos ofreció su testimonio acerca de lo que le tocó vivir durante un reciente ingreso en el antiguo Hospital Provincial de Matanzas.
Las empleadas de limpieza no tenían con qué limpiar, no hay con qué desinfectar nada.
En Facebook, un post donde se muestran las condiciones de insalubridad y deterioro del área de radiografía de un hospital cubano ha generado reacciones de muchos usuarios, entre ellos Claudia Mesa, quien escribía: todos los hospitales de La Habana, la parte de radiografía, están así. Trabajé muchos años en eso. Eso da pena. Asco me daba trabajar así, además que no había a veces ni agua para revelar una placa. El doctor y activista Roberto Serrano es fisiatra en Songo La Maya, Santiago de Cuba. Según expresó a Radio Martí:
hay equipamiento nuevo, o sea, ningún equipo se ha sustituido. Quiere decir, así son las lámparas y así es todo el equipamiento de fisiatría. Todo eso limita el tratamiento. Al tener menos equipos, son menos las opciones que tiene para poner un tratamiento lo más completo posible.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y en Venezuela, el líder opositor Juan Guaidó acusa al régimen de Nicolás Maduro de arriesgar la vida de los ciudadanos cuando pudo pagar el año pasado la deuda para comprar las vacunas por el mecanismo COVAX. Desde Caracas, Aymara Lorenzo tiene los detalles.
Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, ofreció una conferencia de prensa este miércoles en la que cuestionó que el régimen de Maduro de la noche a la mañana sacó de debajo de la manga 64 millones de dólares para comprar 11 millones de vacunas contra el COVID-19 a través del mecanismo COVAX.
Si la dictadura, de manera unilateral, que pudiéndolo haber hecho entonces hace 6 meses, 7 meses, de manera temprana, ha bloqueado una y otra vez el acceso, bueno, bienvenido a los venezolanos. Buena noticia, además, no utilizaron ese dinero para pagar más abogados de SAAP y lo utilizaron en vacunas. Además, tiene doble ganancia. Evitamos que se robaran un dinero y lo pusieran donde hay que ponerlo, que es en la salud de la gente. Así que si ya pusieron la mitad, la Asamblea Nacional está dispuesta no solamente a colocar la otra mitad, sino de una vez el 2022 de COVAX.
El sábado pasado, Delcy Rodríguez, vicepresidenta del régimen de Nicolás Maduro, anunció que Venezuela depositó 64 millones de dólares para comprar estos 11 millones de vacunas. Guaidó atribuyó esto como un triunfo de la presión de la sociedad civil.
Es un triunfo de la sociedad venezolana. COVAX y que la dictadura tenga que aceptar por la vía que sea el ingreso de COVAX nos acerca más a la vacunación. De nuevo, hay autobloqueos de la dictadura. Es decir, prohibir un tipo de vacuna es un autosaboteo, incluso para la dictadura, por cierto. Eso retrasa el ingreso de la vacuna deliberadamente por parte del régimen.
Este miércoles, la Organización Panamericana de la Salud aseguró que Venezuela no solicitó una vacuna específica contra el COVID-19 al mecanismo COVAX y reiteró que el Ministerio de Salud del régimen de Maduro tiene información que justifica el uso de vacunas como la de AstraZeneca, de la que el régimen ha dicho ya que no entrará a Venezuela. Desde Caracas, Venezuela, Imara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Y Estados Unidos aclaró que no hay nuevos acuerdos de seguridad con México, Guatemala y Honduras para movilizar soldados y policías para frenar la migración irregular y destacó la importancia del trabajo conjunto para enfrentar ese fenómeno y atender sus causas. La portavoz de la Casa Blanca, James Saki, indicó a principios de la semana que Estados Unidos había llegado a acuerdos con México, Honduras y Guatemala para movilizar a miles de militares y policías en sus fronteras. Un día después de las afirmaciones de Saki, México declaró que desde hace más de un mes había movilizado a 12.000 personas, entre soldados, agentes migratorios y otros funcionarios, para frenar la ola migratoria y el tráfico de menores de edad. Guatemala y Honduras, por otra parte, negaron haber suscrito un nuevo convenio. No obstante, el presidente de Guatemala, Alejandro Yamatei, dijo este miércoles que es probable que su gobierno llegue a acuerdos sobre migración con la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, en su visita planificada al país, y agregó que aún no hay acuerdos sobre la mesa. Y la Organización Mundial de la Salud advirtió que acatar las medidas preventivas para evitar la propagación del COVID-19 durante el mes sagrado musulmán de Ramadán marcará el curso de la pandemia en los próximos meses en la región del Cercano Oriente y el norte de África. Hasta aquí las noticias. Sigue en sintonía con nosotros en Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana. Para informar y alegrar a la familia cubana.
8:40 de la mañana en este programa Tempranito y de Mañana. No presentamos a la metralla, señores, pero ustedes suponen que están aquí, detrás del cristal, los mismiticos de ayer, los mismiticos de siempre, los que nos tocan por la libreta, Teudy y Viñoli.
¡Cállate la boca, muchacho!
El equipo que nos acompaña todos los días.
Equipo metralla.
Sí, no, chico, no. Los muchachos son muy, muy buenos. Hoy yo tenía muchísimas cosas para contarte, pero...
¿Tenías?
Sí, tengo. Si quieres lo dejamos para más adelante, porque ahora tú vas a hablar de algo.
Bueno, no, se nos habían quedado algunas efemérides de hoy, históricas y serias, porque este es un programa serio.
Tú tienes tu papel, ¿dónde está el mío?
Sí, aquí está. Un día como hoy, señores, para mucha gente inolvidable, de 1980, año que marcó que mucha gente se fuera de Cuba, comienza el éxodo del Mariel, movimiento en masas de cubanos que partieron del pueblo del Mariel hacia los Estados Unidos entre el 15 de abril y el 31 de octubre de 1980. Más de 100,000 gente se fueron de Cuba.
Así mismo.
Y si no paran el éxodo, todavía fuera una llave abierta.
Y todavía muchos están escapándose de la isla, ¿no?
Señor.
Desgraciadamente, porque debería ser un país próspero a esta altura de la película. En el año 1989, en Pekín, China, se inicia la revuelta de la plaza de Tiananmen luego de la muerte de Hu Yaobang.
¿Te gusta la pelota? No, yo sé.
No, pero...
¿Sabes quién es Sammy Sosa?
Sammy Sosa,
el primer latinoamericano, y específicamente de la gran República Dominicana, que llegó a los 500 jonrones. Sammy Sosa daba un brinquito cuando batía un jonrón, y así cuando llegaba a jon, hacía pipa, 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 y señalaba para el cielo y decía, vaya para ti, jonrones. Aquella batalla de jonrones, ¿se acuerdan? De Maguire y Sammy Sosa, a ver quién ganaba más jonrones. ¿Quién bateaba más jonrones?
¿Quién ganó?
Perdió Sammy Sosa, ganó Maguire.
¿Perdió? ¿Y eso?
Sí, bueno, es que Maguire estaba también fuera de liga. Son dos gente que cuando veían la pelota, la desaparecían.
Qué interesante. Vivían en Cuba. Qué bien. El 15 de abril del año 1892, aquí en los Estados Unidos, se funda la empresa General Electric.
¿Cómo fabrica cosas General Electric?
El refrigerador de mi casa era General Electric.
El motor de mi avión era General Electric.
Sí, del avión tuyo, sí. Ok. un avión es lo que hay que darle a él hoy.
En 2019, un día como hoy en París, obviamente, Francia, se incendia la Catedral de Notre Dame. Caballero, qué corre-corre se formó.
Sí.
Y las pérdidas que hubo. Imagínate tú que se incendia una cosa de esa que vale billete como loco. Un día como hoy, de 1493, en Sevilla, Cristóbal Colón arriba tras el primer cruce del Océano Atlántico y es recibido triunfalmente. Se tienen noticias de que fue el primer bombochille que se dio en Sevilla. Todos los sevillanos, bombochille, chille, chille. Sí, señor.
Recibiéndolo.
Recibiendo a Colón, ajá, que había descubierto lo que ya existía. ¿Me entiendes? No, porque si Colón hubiera vivido en Puerto Príncipe...
No comiences esa polémica. No comiences esa polémica.
¿No descubrieron? ¿No descubrieron qué? ¿Nosotros lo que no nos interesó ir a España?
No comiences esa polémica que siempre ha sido muy candente por los historiadores. También en el año 1452 nace el pintor, escultor y científico italiano Leonardo da Vinci. Por eso hoy es el Día Mundial del Arte. Están ahí la Gioconda, la última cena, muere un 2 de mayo, mira, el día de mi cumpleaños, muere el 2 de mayo de 1519 en Francia. ¿Viste cómo te dejé caer el día de mi cumpleaños?
Sí.
Inteligente que soy.
Sí, pero cada domingo, ¿no?
Mujer al fin.
Cada domingo.
No importa, pero es mi cumpleaños.
Yo te iba a regalar el motor de mi avión General Electric.
Pero cada domingo.
Pero cada domingo.
Y no nos vemos.
¡Fallo!
Y no nos vemos. Qué inteligente es este muchacho.
6:44 de la mañana, tiempo del segmento de salud con la doctora Marisa Fuentes.
Hola, ¿qué tal, mi gente linda? Soy su doctora Marisa Fuentes. Hoy vamos a hablar acerca de una de las demencias que se diagnostican con más frecuencia en los adultos mayores, que se llama Alzheimer. Entonces, hay alguna confusión sobre esto porque muchas personas tienen la tendencia a pensar que la enfermedad de Alzheimer es la única demencia que existe que se diagnostica, y no es así. Existen varios tipos de demencias que los puede diagnosticar el neurólogo después de hacerle exámenes específicos al paciente que comienza a presentar signos y síntomas, que se da cuenta que hay lagunas mentales y que está fallando esa sintaxis neuronal, que es lo que pasa con esa demencia. Se dice, y la literatura médica lo describe a través de los estudios científicos que tanto se están realizando acerca de la enfermedad de Alzheimer, que cuando se diagnostica un paciente con Alzheimer, que puede ser a partir incluso de los 50 años de edad, ya esta condición tuvo que haber iniciado, o se tuvo que haber iniciado hace 25, 30 años atrás. Con lo cual, quiero decirle en el día de hoy que uno de los órganos que más tenemos que cuidar es ese músculo que se llama la mente. Y hay muchas personas que no se dan cuenta, con tanta tecnología, que estamos deteriorando la mente. La mente es algo que tenemos que ejercitar todos los días para prevenir precisamente dentro de 25 o 30 años el diagnóstico de una demencia. Y se puede ejercitar tan fácil como memorizando números telefónicos, por ejemplo, también jugando dominó, practicando los jeroglíficos o los crucigramas, que hace ese esfuerzo mental por buscar los números y las palabras. Hay que tener en cuenta que hay una antítesis entre tanta tecnología y el deterioro cognitivo, que es lo mismo que el deterioro mental. Entonces, sea usted el piloto, el capitán y el arquitecto de su vida, y no permita que la tecnología y el siglo XXI le deterioren su mente, que puede ser un diagnóstico de demencia en el futuro. Está en sus manos la prevención de los diagnósticos que tienen que ver con demencia. Éxitos bendecidos.
Muchísimas gracias a la doctora Marisa Fuentes por ese comentario de salud. Son las 6:46 de la mañana. Voy a hacerle una...
Yo te quiero hacer una pregunta a ti.
Adelante,
primero.
Adelante.
Tú eres el arquitecto de tu vida. No tienes los planos, se te perdieron los planos.
No pude patentarlo porque no tenía el dinero.
Nada, pero sí, señores.
Yo soy el arquitecto de lo que me dejan hacer.
Muy interesante lo que ella nos dice, que tenemos que llevar la vida que queramos y punto. Donde no, no quieres ser arquitecto.
Ese ruido es Billoni limándose las uñas.
Donde no quieres ser arquitecto tú es en Cuba. Dime, ¿un edificio en Cuba puede tener el grado de comandante?
¿Un edificio?
Ajá, que un edificio le hayan decidido poner el grado de comandante.
No me entero ahora.
Ah, te enteras ahora. Vamos a hablar un poquito de esto con los oyentes y después tú sigues.
Tengo la boca abierta.
¿Sabes por qué? Porque esto me llamó tanto la atención. Me dio primero risa, después me dio rabia, después me dio no sé qué, lástima. Esto es una obra que están haciendo en Matanzas, en un edificio que se llama, es conocido por el 13 Plantas. Y a este edificio le han colocado los colores, mitad rojo, tiene las columnas, mitad rojo, mitad negro, que representan qué bandera, que no voy a decir acá. Le han puesto una estrella blanca y le han puesto las ramas de olivo. ¿Sabes? La simbólica charretera de quién, ¿no?
Sí,
del innombrable número uno.
Kotavich.
En ese edificio, en los bajos, también irá una pintura mural de la Sierra Maestra. Los habitantes de este lugar, los habitantes los que viven cerca de este edificio, pues están protestando diciendo que siguen gastando materiales en cosas que no tienen sentido, porque este arquitecto está diciendo, por eso te dije que si tú tenías los planos o los habías perdido, o si te gustaría ser arquitecto en Cuba. Este arquitecto dice que está haciendo esta obra para sus amigos, para el pueblo, para el país, que primero lo quería hacer en un punto, no recuerdo cuál era, pero que después decidió hacerlo aquí. ¿Saben para qué? Para que los aviones que descienden del aeropuerto en Varadero, pues puedan ver esta figura gigantesca que está dedicada, por supuesto, a enaltecer la no figura del innombrable número uno. Nada. Esto se suma a aquella obra, al monumento, a la guillotina, como le dieron, lo están llamando los cubanos, que se ha hecho hace unos días también este monumento de concreto, que cuando tú lo miras por la parte posterior parece una guillotina, que es como si quisieran realmente acabar un poquito más con el país. Bueno, esta obra la está haciendo, como les dije, en homenaje a quienes ustedes saben, y nada, las personas están escribiendo muchísimo en la página de Facebook de donde aparece esta cosa, diciéndole, no es que el señor no quería homenajes póstumo, él dejó claro que no quería
culto a la personalidad.
Culto a la personalidad. ¿Y qué es esto? Pues nada más que un culto a la personalidad. En medio de tantas carencias, esa pintura, el edificio es alto, tiene 13 plantas, la pintura, lo que se ha utilizado para hacer la estrella, dicen que podía al menos arreglar, aunque fuera dos casas en Matanzas, y así las cosas
acá. ¿Iba a ser de vivienda o de
ese es un empresa? Ese es un edificio de 13 plantas que existe, donde ya existe, pero lo que han hecho es, bueno, pues pintar la fachada de rojo, de negro, poner esta rama de olivo y poner la estrella, y que desde cualquier punto cuando vayan llegando, pues tengo a la vista aérea las personas que vayan llegando a Varadero.
Eso es una señal para que sepan lo que les espera, para que más o menos vayas calculando.
Yo creo que ahí mismo pueden decirle al piloto, mira, media vuelta y nos vamos, media vuelta, vamos a hacer un giro a la izquierda y nos vamos. Pero nada, esto se suma a estas obras que tú te pones a pensar, ¿para qué las hacen? ¿Qué objetivo tienen? ¿Por qué están derrochando materiales cuando se los pueden dar a la población para que pinten sus casas, para que las arreglen? Nada, el monumento a la guillotina y ahora esto, señores. En fin.
No, me ha dejado, vaya, pero...
Sí, pero está ahí y había que criticarlo un poquitico porque no íbamos a dejar pasar esto por alto. Pero también te voy a contar después, más adelante, porque cuando nosotros éramos niñas jugábamos con las cuquitas.
Pero, nosotros éramos niñas.
Cuando
aquí tú le acabaste de decir que
nosotras
somos
las
tres hombres.
Mujeres cubanas. Jugábamos la mayoría con cuquitas, así que más adelante les voy a hablar porque quiero tocar el tema esta de las cuquitas, que eran las muñequitas que venías, que tú recortabas y le ponías la ropita. Más adelante voy a contarles.
¿Qué revista venía eso?
Ni recuerdo, pero sí sé que siempre teníamos en cajitas todo esto guardado, así que les voy a contar más adelante por qué. Porque ahora han hecho un cuquito.
Mira, tú, oye, cuquito. Tú te enteras de cosas. ¿Qué dice Teudy? Que no lo oí. ¿Qué dice? ¡Ah, hijo! Pero tírame la música, como no faltaba más. Tiempo de deportes con Edemio González.
Muchas gracias, Jacomino. Buenos días a todos nuestros amigos siguientes en Cubita la Villa. También a Exilda. Bueno, señores,
muy buenos días, Edemio. Muy buenos días.
Edemio Navas González.
González.
Exactamente.
Ajá. Así mismo. Bueno, me decía Fuente Viñoli que comenzara con esta noticia. Es verdad, Viñoli, tienes razón, porque esta es la noticia del día para Cuba. Bueno, señores, el pitcher cubano-americano de aquí de Miami, Carlos Rodón, se quedó anoche muy cerca del juego perfecto en las Grandes Ligas. Pero aún tras perderlo, el muchacho logró entrar al libro de hazañas de las Grandes Ligas al registrar anoche un partido sin hit y sin carreras en la victoria de su equipo de los Medias Blancas de Chicago con marcador final de 8-0 sobre los Indios de Cleveland en la continuación de las Grandes Ligas de béisbol. Luego de sacar Rodón los primeros 25 outs de ese partido, el cubano americano perdió el que habría sido el cuarto juego perfecto en la historia de los Medias Blancas de Chicago, cuando en cuenta de 12-3 sin bolas, bueno, lanzó un slider que fue un poco bajo y golpeó el pie izquierdo del puertorriqueño Roberto Pérez, a quien el umpire mandó a primera base de inmediato. Rodón sacó los dos últimos outs con un ponche y un rolling a tercera base para convertir al equipo de los Medias Blancas en el segundo equipo con 20 juegos sin hits y sin carreras en la historia de las Grandes Ligas, solo detrás de los Dodgers de Los Ángeles, el actual campeón de la Serie Mundial, que ha logrado 23. El tercer equipo con más no hit no run es los Medias Rojas Boston del cubano americano Julito Martínez con un total de 18. El sin hit de Rodón es el segundo que se registra en un 14 de abril, luego de que en el año, y escuchen esto, fue ayer, Jacomino Exilda, 1917, o sea, hace 104 años, los Medias Blancas de Chicago también tuvieron un no-hit, no-run del lanzador Eddie Cicotte ante el equipo San Luis Browns, actualmente los Orioles de Baltimore. Así que histórico lo que hizo este muchacho cubano-americano en la jornada de ayer miércoles en la continuación de las Grandes Ligas de béisbol. En cuanto a los otros partidos, bueno, el Toronto le ganó 5-4 a los Yankees, Washington 6-0 al San Luis, los Cachorritos perdió ante el Milwaukee 7-0, el Kansas City le ganó a los Angelinos 6-1, Boston 3-2 al equipo de Minnesota, San Francisco con victoria para Johnny Cueto de 3-0, Boston en el segundo encuentro de esa doble jornada dispuso el Minnesota 7-1, victoria para Eduardo Rodríguez, el venezolano, lo perdió José Berríos. Y bueno, el Pittsburgh 5-1 al equipo de San Diego. Detroit logró éxito ante el equipo de Houston, 6-4. Lamentablemente lo perdió el pitcher cubano-americano Lance McCullers, entrenado ahí en Tampa por el villaclareño Orlando Chinea. Que a propósito, vamos a tener a Chinea en nuestro programa Deportes con los Grandes en el transcurso de estos días. Los Mets 5-1 al Filadelfia, Texas 5-1 al Tampa, el equipo de Atlanta volvió a perder con los Marlins 6-5, por eso hay un grupo grande ahí que está sumamente contento con lo que ha logrado en los últimos días el equipo de los Marlins de Miami, encabezado por Teody Giroux, que es fanático del equipo de aquí de casa. Y bueno, los Dodgers, el actual campeón de la Serie Mundial, que derrotó 4-2 al equipo Rockies de Colorado. Y en cuanto a la NBA, anoche ganó el equipo del Milwaukee 130-105 al Minnesota. Y bueno, el gigante cubano-americano Brook López terminó con 18 cartones, jugó un total de 23 minutos. Milwaukee, que el año pasado tuvo el mejor récord, pero no pudo avanzar a la gran final, donde lo disputaron el perdedor Miami Heat contra el ganador los Dodgers de Los Ángeles. En los otros partidos de anoche, bueno, Cleveland derrotó al Charlotte 113-90, Filadelfia al Brooklyn 123-117. Y señores, con esa victoria del Filadelfia, ahora el equipo de Pensilvania se quedó solo en primer lugar en la Conferencia del Este, con récord de 38-17 por 37 victorias y 18 fracasos el equipo de Brooklyn. A 3.5 está el Milwaukee y a 8 el equipo de Atlanta. El Boston a 9. Y los Knicks a 9.5. Y bueno, el Heat, que ha perdido sus últimos dos partidos, aparece ahora en el séptimo lugar, aún en zona de clasificación, con récord casi idéntico para los 500, un poquito arriba, 509, 28 triunfos y 27 derrotas. Por la Conferencia del Oeste, bueno, Utah sigue de líder, a 1.5 está Phoenix, los Clippers a 3, a 6 Denver y los Lakers de Los Ángeles, que está a un total de 7 partidos. Y señores, en la Champions League, el equipo de Pepito Guardiola, el Manchester City, avanzó a la siguiente ronda, a las semifinales, derrotó 2-1 al equipo de Dortmund, y el Liverpool empató con el Madrid, y a nivel global avanzó el equipo de la capital española. Después estaremos hablando el tema de la Champions League, porque, por supuesto, a un cubito a la Villa le encanta este deporte, y sobre todo la Liga de España. Así que, más deportes, 7:52. Buenos días.
Pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castor Bispo. Producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escobilla.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
Lo único que yo hice fue darle a Rudecindo con el teléfono en la cabeza.
Eso estoy diciendo yo, que me agredió.
¿De qué?
Que me agredió. Dios.
Y si te agradó, ¿por qué te quedas? No.
Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí, de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice, ¡muy buena suerte, amigos!
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 9805 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito. Para informar y alegrar a la familia cubana.
7:00 de la mañana. Seguimos aquí en Tempranito y de mañana. Exilda, te dije que iba a hacer una especie de adivinanza para la gente que tiene, como yo, más de 32 años, sobre...
Más de 25, más de 25. Redondéalo.
Tú sabes que con respecto a esta efeméride, un día como hoy de 1829 en Inglaterra se presenta ante la Cámara el proyecto de la creación de la policía de Scotland Yard. Entonces nosotros veíamos mucho por allá por los años, cuando éramos jóvenes, como los años... Bueno, veíamos cuando éramos jóvenes, no voy a decir los años, las películas, te digo cómo se ríe, las películas de Sherlock Holmes. A ver si alguien que nos está oyendo se acuerda y nos dice cuál era el nombre del inspector, no el nombre del actor, sino el nombre del personaje, del inspector de Scotland Yard, que siempre estaba fajado con Sherlock Holmes, porque claro, Holmes era... mucho más creativo, ingenioso, inteligente, perspicaz, etcétera, etcétera, etcétera. Y este inspector era medio tonto.
No lo digo, pero sé quién es.
Lo
googleé.
No lo digas. A ver si alguien que se
pero,
acuerda.
Pero tuve que echarle a la maquinaria. Sí, sí.
Oye, tú tienes tus añitos también.
No.
Haciéndote la jovencita.
No, pero es que Sherlock Holmes ha sido de todos los tiempos, señores, y todos los años. Yo creo que cada X tiempo hacen una versión nueva. Y leí los libros también, sí. Así que nada.
Bueno, estoy hablando de esas películas en blanco y negro, de ese famoso actor Basil, no sé cómo se pronuncia, Basil Rathbone, que hacía de Sherlock Holmes. Uh-huh. Y Nigel Bruce era Watson. Bueno, ¿quién es? No es el nombre del actor, el nombre del personaje del inspector. A ver si alguien se acuerda.
Dije que tienes que ver la nueva versión de Sherlock Holmes, ¿sí? Que lo hizo, ¿quién fue? La BBC de Londres, sí, pero está en Netflix.
Si Netflix ahora se antojó de quitarle la cuenta a la gente.
No importa, yo no te voy a prestar mi cuenta, pero puedes ver.
No,
yo
tengo una cuenta prestada, creo que me la va a quitar.
Puedes ver esta serie que es muy, muy original, porque está ambientada en estos tiempos.
Sí, atravesado que son esta gente en Netflix.
¿Paga tu cuenta? Por favor.
Bueno, si hasta ahora la he visto gratis.
Pero paga tu cuenta. Por favor.
Chica, pero a ti no te gusta la cosa. A ti no te gusta Tomasito, que es regalado.
Seguimos en Tempranito de mañana con las noticias. Le pasamos ahora el micrófono a mi colega Ariane González.
Y nos vamos rápidamente a las informaciones. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos afirmó en un comunicado divulgado ayer miércoles que la jubilación de Raúl Castro como primer secretario del Partido Comunista coincide con la peor crisis económica y social vivida por la isla en las últimas décadas. Desde Ciudad de Panamá, Jacky Cires, director de estrategia de la organización, realizó estas declaraciones.
Finaliza una etapa política muy importante para el país y a estas alturas ni Raúl Castro, ni el Partido Comunista, ni el gobierno ha rendido cuenta sobre su gestión. Le prometieron al pueblo cubano medidas para salir de la situación en que nos ha dejado un modelo fracasado en lo económico, lo político y lo social. Incluso se le prometió algo como darle un vaso de leche a cada cubano y ni eso han podido cumplir. Hoy tenemos un país empobrecido donde no solo no se respetan los derechos civiles y políticos, sino también los derechos sociales. Un país donde a la gente le cuesta alimentarse, le cuesta obtener medicamento incluso para enfermos crónicos o para cualquier enfermedad simple. Lamentablemente hay poca voluntad política y el llamado que hacemos es a que comiencen las reformas económicas, políticas y sociales para resolver el problema de los cubanos hoy en día.
Y el observatorio resaltó además que los llamados lineamientos del Partido Comunista para el Desarrollo Económico y Social de Cuba, establecidos hace más de 10 años, fracasaron en gran medida por obviar que el modelo comunista cubano está agotado y por la falta de voluntad real para hacer reformas para una economía libre. Por su parte, agricultores independientes en la isla reaccionan al anuncio de las nuevas disposiciones que implementarán las autoridades para incrementar la producción de alimentos. Tomás Cardoso tiene esta información.
El gobierno cubano anunció este martes un paquete de medidas para estimular la producción de alimentos. Entre las medidas anunciadas se encuentran la venta liberada de carne de res y de leche, luego de cumplir las normas con la empresa estatal. Quienes cumplan los planes de producción tendrán el derecho a sacrificar un animal al año. También se anunciaron rebajas en las tarifas eléctricas, el agua, el precio del pienso y otros insumos. Campesinos desde la isla consideran que el anuncio es un reconocimiento del fracaso de la empresa estatal socialista para llevar los alimentos al pueblo y califican las medidas como pálidas e insuficientes. Desde Pinar del Río, el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Ajete Abascal, destaca que no hay cambios sustanciales de estructura en lo anunciado.
Están desviando la atención sobre objetivos falsos. No son medidas suficientes. Tienes que venderle acopio, tienes que transar con las cooperativas, tienes que transar con todos los métodos estatales. Sigue estando centralizada a los precios de los insumos. No hay infraestructura, que es lo que hace falta para desarrollar un país, y eso no se crea en 3 días, y el pueblo está en estos momentos muriéndose de hambre.
El productor agrícola en Mayarí Holguín, Osmel Ramírez Álvarez, señala que se necesitan cambios verdaderos para estimular a los campesinos.
Va a ser muy bueno que bajen los insumos. No se habló de fertilizantes, pero debe bajar el fertilizante, si no, la gente no va a fertilizar ese precio que estaba, más de 800 pesos. El agua, la electricidad, sí, van a permitir algunas cosas, pero el Estado sí le tiene el privilegio de poner los precios, que no importa si te da negocio o no, ellos ponen el precio tanto de lo que te venden como de lo que te compran.
Andy Amaro, ganadero en Jovellanos Matanzas, cuenta las limitaciones que enfrenta para producir.
Ahora mismo yo aquí en la finca estoy sin agua, no dan insumos, no aparece un saco pienso. Si aquí se le enferma un animal, no hay nada que ponerle, porque aquí no aparece una medicina.
Para el agricultor Daniel Alfaro Frías, en San Antonio de los Baños, Artemisa, estas no son reformas profundas.
El campesino que lo produce no lo va a ver una producción de ganado, porque tienes que cumplir con acopio. A la vez que tú cumplas con acopio, ¿qué te va a quedar?
Y desde Bayamo, el campesino Emiliano González considera que continúa el papel central del empresa socialista.
Eso es simplemente control del Estado sobre el campesinado. No es desarrollo económico, ni producción agropecuaria.
Durante el año 2020 murieron en la provincia de Camagüey más de 41.000 reses como resultado de la desnutrición, informó el diario estatal Adelante. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
En otra información, el portavoz Ned Price informó que el secretario de Estado Anthony Blinken se reunió ayer miércoles en Bruselas, en Bélgica, con sus colegas de Francia, Alemania, Italia y el Reino Unido. Conjuntamente reafirmaron su apoyo a la soberanía y la integridad territorial de Ucrania. Elogiaron el control demostrado por dicho país ante las provocaciones de Rusia, incluyendo la acumulación de sus fuerzas armadas en la frontera con Ucrania, la inflamatoria retórica y los progresivos ataques rusos en la línea de contacto. El vocero del Departamento de Estado añadió que pusieron también el énfasis sobre la necesidad de que Rusia desescale las tensiones con Ucrania. Dijo que discutieron además otras prioridades y desafíos, incluyendo los problemas existentes en Afganistán, Irán y Yemen. Y en Nicaragua están advirtiendo sobre la propuesta de reformas electorales restrictivas contra los derechos ciudadanos. Desde Managua, el informe lo tiene Daliana Ocaña.
La esperada propuesta de reformas electorales en Nicaragua ya está en la agenda legislativa de la Asamblea Nacional y tras una primera revisión, analistas consultados por La Voz de América advierten que lejos de lo recomendado por la comunidad internacional, la propuesta del oficialismo restringe los derechos políticos de los opositores, entrega el control de las marchas en el marco de la campaña electoral a la Policía Nacional y limita el financiamiento para los partidos políticos. José Antonio Peraza, del grupo promotor de las reformas electorales, considera que la reforma propuesta por la bancada sandinista no abona una salida a la crisis sociopolítica que vive Nicaragua.
Lo que sí está claro es que es represiva, que es excluyente, que le está otorgando a la policía cosas que antes eran del Consejo Supremo.
Además, la reforma electoral presentada mantiene el control del Frente Sandinista, el Partido Liberal Constitucionalista y demás partidos considerados como colaboracionistas en el Consejo Supremo Electoral, los consejos electorales departamentales, regionales y municipales y las juntas receptoras de voto. Juan Diego Barberena, integrante del Consejo Político de la Unidad Nacional, dijo a La Voz de América que las modificaciones a la ley electoral son cosméticas y referidas a aspectos meramente formales y no de fondo.
Se caracteriza por ser una reforma proscriptiva que viola los derechos políticos de los ciudadanos nicaragüenses.
Para los analistas, la propuesta de reforma electoral impulsada por el partido de gobierno está muy lejos de las profundas reformas que demanda la oposición y la Organización de los Estados Americanos. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Hasta aquí las noticias. Sigue en sintonía con Tempranito y de mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
7:10 de la mañana, seguimos aquí en Tempranito y de mañana.
Así mismo, tú lanzaste una pregunta y aquí recibimos la respuesta de Félix Navarro, pero le escribí que no era ese, así que él dice que va a escuchar y va a aprender.
Sí, porque la pregunta es, ¿cuál era el nombre del inspector de Scotland Yard? Uh-huh. O sea, estaba Holmes y Watson, que era el amigo,
el ayudante.
Watson era médico, si mal no recuerdo.
Sí, médico.
Médico, ayudante y amigo de
Holmes. Confidente de todo.
O sea, pero el inspector de Scotland Yard, si alguien se acuerda de... Del nombre del personaje, ¿no? Del actor.
El que siempre llegaba tarde, porque ya Sherlock Holmes había descubierto el crimen ese, así que ese es el que queremos.
Es verdad, es verdad. Bueno, pues si alguien se acuerda, nos los dice. ¿Quiénes cumplieron años hoy? ¿Quiénes cumplirían?
Me llamaron.
Bueno, algunos me llamaron, otros no. Si me hubiera llamado desde el más allá, Da Vinci, le hubiera contestado el teléfono, porque dicen los que saben que... fue el hombre más completo, más inteligente de la historia.
Así mismo.
Imagínate tú.
Sus pinturas y nada, y todo lo que estudió, todo lo que desarrolló, nada. Hoy es el Día Mundial del Arte también, por eso, como les dije anteriormente.
Bueno, pues, ¿quién cumple años hoy? Bueno.
¿Tú?
No, todavía. ¿Se acuerdan de Claudia Cardinale? ¿Qué clase de actriz Claudia Cardinale fue?
¿De los que tenías el póster de ella?
No, tú sabes que eso fue muy... en Cuba no se podían conseguir póster de...
A no ser que tuvieras a alguien que te lo llevara o algo
no,
así.
No, pero en Cuba los pósteres eran de los Bambán y eso, ¿no? Sí. De Claudia Cardinale. Nació Claudia Cardinale, nació un día como hoy de 1938. Y, señores, para las personas que se acuerden, hay un montón de películas que hizo. Y yo creo que trabajó en una película que se puso mucho en Cuba con Henry Fonda. Érase una vez en el oeste.
Sí.
Érase una vez en el oeste. Con Henry Fonda y Charles Bronson. Me acuerdo que la vi. Muy bella actriz. Muy bella actriz, Claudia Cardinale. Y nació en el puerto de Túnez, pero bueno, es considerada como una actriz italiana. Y trabajó en La Pantera Rosa, ¿se acuerdan? La Pantera Rosa. En El Gato Pardo, en Rocco y sus hermanos. Bueno, un montón de películas hizo Claudia Cardinale. Obviamente ya está retirada, tiene 82 años. Un día como hoy también nació para las personas. Esta persona sí la conoce Demio, Evelyn Ashford, una campeona de atletismo de Estados Unidos. Nació también la actriz británica Emma Thompson. Nació también la actriz británica otra Emma Watson. Y nació un cantante puertorriqueño que no voy a decir el nombre, pero todos van a saber de quién se trata, porque ha hecho una de las canciones más famosas de todos los tiempos en español. Y es una de las canciones que en la lista de los cantidad de visualizaciones en YouTube marcó récord. Pon la música, Viñoles.
Ay, déjame chuparte los deditos en los pies. Ay, déjame chuparte los deditos en los pies. Dos y dos son cuatro, menos uno son tres. Ay, déjame chuparte los deditos, deditos. Ay, déjame chuparte.
Por favor. Es que no es una canción. Yo no sé lo que es eso, pero cuando yo lo escucho, nada, mejor no pienso. Digo, mejor, no, mejor no digo lo que pienso.
¡Esa!
Yo no me doy por vencido. Yo quiero mundo contigo. Juro que vale la pena esperar y esperar y esperar un suspiro.
No es su canción más famosa. La canción más famosa es Despacito. Pero ese es Luis Fonsi, quien nació en 1978 y está de cumpleaños hoy. Me llamó Luis Fonsi y me dijo, Jaco, por Dios, bendito, nene, felicítame. Yo le dije, pues claro, claro que sí.
¿Todavía habla así?
Claro que sí. Bueno, entre amigos, tú sabes, él habla así porque se suelta.
Okay.
Y yo lo felicito. Así que felicidades, Luis Fonsi, cuando son las 7:15 de la mañana.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Los Estados Unidos apoya al pueblo de Birmania mientras continúan protestando por el golpe militar del 1 de febrero que derrocó al gobierno democráticamente elegido de Birmania, dijo el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price. Apoyamos al pueblo de Birmania y apoyamos su derecho a reunirse pacíficamente, incluso su derecho a protestar pacíficamente en apoyo del gobierno elegido democráticamente. Apoyamos el derecho a la libertad de expresión, incluida la libertad de buscar, recibir y difundir información, tanto en línea como sin conexión. Estados Unidos ha condenado enérgicamente el golpe del 1 de febrero y sigue exigiendo el restablecimiento del poder del gobierno elegido democráticamente, la liberación de todos los detenidos y el cese de los ataques contra periodistas, activistas y otros miembros de la sociedad civil. Hemos pedido la máxima moderación y hemos dejado claro a la Junta Militar que la violencia contra el pueblo es inaceptable y no será tolerada. Los Estados Unidos ha galvanizado una amplia coalición de socios y aliados para presionar al ejército para que revierta sus acciones. El 11 de febrero, los Estados Unidos sancionaron a 10 oficiales militares actuales y anteriores involucrados en el golpe y a 3 empresas extractivas birmanas de propiedad o compañías controladas por los militares. Además, los Estados Unidos está revisando su asistencia que beneficia al gobierno birmano. Sin embargo, los Estados Unidos continúa con nuestro firme apoyo al pueblo de Birmania y la asistencia humanitaria, la atención médica, la atención a la sociedad civil y otros programas que benefician al pueblo birmano. En respuesta al golpe, USAID inmediatamente dirigió aproximadamente 42,4 millones de dólares de ayuda fuera del trabajo que habría beneficiado al gobierno de Birmania. Estos fondos serán dirigidos hacia actividades que apoyen al pueblo birmano, aumentando la capacidad de la sociedad civil para proteger la democracia, reforzando los medios independientes y promoviendo la paz y la reconciliación en las regiones afectadas por la violencia. Los Estados Unidos también continuará brindando asistencia humanitaria que salva las vidas de Rohingya y a otras poblaciones vulnerables. Los Estados Unidos no vacilará en su apoyo al pueblo de Birmania y sus aspiraciones de democracia, libertad y prosperidad. Esa es nuestra prioridad, dijo el portavoz Price. Apoyar al pueblo de Birmania, junto con nuestros aliados, nuestros socios de ideas afines, sin dejar ninguna duda para el pueblo de Birmania mientras continúan ellos expresando sus aspiraciones de un retorno a la democracia.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Siete, 18 minutos de la mañana. Estábamos hablando de que hoy es el cumpleaños de Luis Fonsi, y la canción que hizo de Despacito estuvo por algún tiempo en los videos más vistos en YouTube. De hecho, todavía sigue teniendo el segundo lugar. He buscado la lista aquí.
¿Y sabes quién ganó el primer lugar? ¿Quién desplazó a Despacito?
Sí, increíble.
¿Cuál es?
Baby Shark Dance.
Baby Shark Dance. ¿Tú lo has oído? Eso que los niños aturden a los papás con esa canción. Y es que como es una canción tan pegadiza, Viñoli, búscalo para que los oyentes la escuchen. Que eso
la tiene ahí,
eso la, comenzó, la. Este Baby Shark comenzó por un video que posteó una madre, por supuesto, con su bebé pequeñita, que le pedía que le pusiera este tema musical. Y de ahí se hizo tan famoso que se lo han puesto a muchísimas cosas. Se ha escuchado tantas veces, imagínate, todo el que tiene niño pequeño le pide Baby Shark. Entonces, pues, por supuesto que ha tenido que desplazar a Despacito.
Ahora, pero no es un video oficial, ¿no? Son mucha gente cantando el mismo tema, ¿no?
No, es infantil, es un video infantil. Lo que pasa es que se hace famoso en las redes sociales porque esta mamá postea este videito donde la niña le está pidiendo, creo que es Alexa que ponga, la niña casi no puede ni hablar, señores, es pequeñita, y entonces le está pidiendo a su mamá que le ponga Alexa, pon Baby Shark, y por ahí entonces hizo muy famoso esta cancioncita, que es para niños. Es muy cómica, pero hay más niños que Luis Fonsi.
Baby Shark tiene 8.3 billones, o sea, 8.3 mil millones de visualizaciones en YouTube. Le sigue Despacito con 7.29. ¿Qué te parece?
¿Qué te parece? Es el bebé tiburoncito, mamá, papá, la familia, y es muy pegajoso.
Y la letra, es nada más que cambiar el nombre
nada
de la persona.
Nada más que cambiar el nombre, por eso es que le gusta tanto a los niños, y por eso esta niñita se lo pedía a Alexa. Alexa, ponme Baby Shark, y entonces la mamá, es que la niña casi no puede ni hablar, era tan pequeñita, una cosa preciosa, que se hizo viral en las redes sociales, y de ahí comenzaron entonces a utilizar este tema, para que veas también el poder que tienen las redes sociales.
Es verdad.
Y desplazó entonces.
Ed Sheeran con Shape of You tiene el tercer lugar con 5.26 mil millones. Y esta que viene en cuarto lugar, Johnny Yes Papa, no la conozco.
No, esa nunca la, no nunca la conozco. A lo mejor la hemos escuchado, porque a veces por los nombres uno no conoce las canciones.
Sí.
Uno las escucha y repetitivamente, pero no te lo sabes, no te sabes el título.
¿Te acuerdas de Gangnam Style?
Sí, claro.
De Psy, el cantante coreano, todavía fue una de las más viejitas que está en la lista, que se subió en julio del año 2012, todavía está en el octavo lugar y tiene 4.03 mil millones de visualizaciones. Y aquella canción, yo a veces no, cuando la ponía, a ver si Viñoli puede buscar un pedacito de
esos éxitos que hablamos una vez aquí, que pasan una vez, de esa gente que pone un hit y ahí.
No, y él coló.
Él después hizo
él coló dos o tres más, pero bueno, yo
sí,
creo.
Sí, pero este fue el boom. Esto sí, lo lanzó a la fama. Bueno, no todo el mundo, el bailecito no es tan fácil de bailar.
Es verdad.
Tiene sus complicaciones, pero nada, pero es así.
Es verdad. Bueno, pues si se saben la respuesta a la pregunta que hice, señores, ya saben, manden la respuesta por cualquiera de las vías, señales de humo, como quiera
mismo
que sea.
Aquí estamos, escriban a tempranitomarti@gmail.com, escríbanme en Twitter, que estamos en @tempranitomarti, por ahí nos vamos a enterar si usted sabe lo que queremos que usted sepa. ¿Cómo quedó eso? A ver si usted sabe bordado. Lo que queremos que usted sepa.
Bordado, lo que tú dices y 10 pesos más.
Ajá.
Oye, te tengo...
Y el inspector.
Ajá. Y el nombre del inspector de Sherlock Holmes, de Scotland Yard. Exilda, a veces hablamos aquí en tono de broma de los, pero, bueno, broma no, en serio, de los perfumes que trae Viñoly, pero la gente dice, yo prefiero tal perfume o más cual perfume o tal perfume, y te venden perfumes en los centros comerciales, en tiendas, y tú dices, caramba, este perfume debe ser bueno porque cuesta quizás $80 un pomo o cuesta $100 un pomo. Y cuando tú dices, bueno, yo compré un perfume que cuesta $100 el pomo de, qué sé yo, 12, 14 onzas, no sé.
Claro, dices, porque el perfume bueno viene...
En pomo chiquito.
En frasco chiquito.
Y un día estoy en un concierto de mi tocayo Alfredito Rodríguez y saludo a un colega y le digo, caramba, que no era Viñoly. Le digo, caramba, ¿qué perfume tú tienes puesto? Porque
ya vemos que él tiene obsesión por los, no, perfumes. No es que lo diga yo.
Son buenos.
Lo ha dicho él.
Los perfumes, cuando son buenos, son buenos. Y entonces me dice, no, este perfume yo no lo compro en los centros comerciales. Hay una tiendecita pequeñita en tal sitio que te vende unas botellitas chiquiticas que son traídas de la India o de Turquía o de no sé qué, no sé cuánto, y son perfumes. Si
especiales.
Él me dijo los nombres, no los recuerdo porque son muy difíciles.
¿Fuiste a la tiendecita?
No fui.
¿No fuiste?
No he ido. Pero son extremadamente, vienen, vamos a ver, un pomito, imagínense, un pomito de gotas nasales, más chiquito que eso. Y ese pomito te puede costar 300, 400,
porque
800 dólares.
Porque es concentrado, es perfume de esa que está ahí.
Y lo único que puedes hacer es ponerte una gotica, porque son perfumes, según me explicó, son perfumes que los hacen los jeques árabes, el pachá de no sé dónde, el millonario tal, el árabe más cual, los fabrican para ellos. Y entonces después que se aburren de usar esos perfumes, dicen, bueno, pues ya no quiero este, voy a mandar a fabricar otro. Y esos pues siguen siendo caros, pero ya dejan de ser esos perfumes
exóticos.
De élite.
Y exóticos.
Porque los de élite pasan a ser otros.
Por favor.
Señores, perfume de $800.
Por favor, no.
Una gotica.
No, por favor, no, no.
De eso vamos a hablar después, porque te voy a mencionar algunos de los perfumes más caros del mundo y te va a sorprender lo que vale.
De esos son los que me vas a regalar para mi cumpleaños.
No tengo suficiente menudo aquí en el bolsillo para eso. 7:26 de la mañana. Lázaro Domínguez. Lázaro.
Oye.
¿No es verdad que los perfumes buenos son buenos a distancia?
¿Cómo no? ¿Cómo no? Yo cuando era chiquito compraba flor de tabaco. Ese era un perfume muy baratico, solamente alcanza a los niños. Pero bueno, de lo de los millones no los conozco.
No, yo tampoco, yo los conozco de papel.
Ni vamos a ir tampoco. Pero...
Bueno, tengo el inspector si quiere, o yo no aplico ahí.
Tú no aplicas, no seas sinvergüenza.
Tú lo sabes todo. Bueno, no. Pero sí te voy a decir que La abeja reina me gustaba por Claudia Cardinale. La abeja reina.
Sí.
¿Te acuerdas de esa película?
Sí, y Claudia Cardinale, compadre.
Para los cubanos varones, tú sabes, los machos, le queda La abeja reina.
Muy, muy hermoso. A Claudia Cardinale, yo creo.
No, bellísima. Bueno, pues.
Espérate, dice Félix Navarro que también Cartouche con Jean-Paul Belmondo.
Ah, también Cartouche. Hombre, movía el sable bien.
Dale.
Bueno, pues, Exilda y Alfredo, desde otro centro de bajas presiones, este sobre la región central del Atlántico, a la altura de las Carolinas. Se extiende esta mañana otro frente frío débil hacia el suroeste y llega hasta la costa norte de la República Dominicana y Haití, aunque buena parte de los nublados y las lluvias asociados al frente también están afectando Puerto Rico y las Islas Vírgenes. Por detrás del frente frío débil, un centro de altas presiones sobre el grupo norte de las Bahamas se extiende sobre el sur de la Florida y Cuba, con condiciones de tiempo muy estables. De manera que para Cuba, hoy un día muy bonito, soleado, parcialmente nublado en la tarde, con chubascos aislados, pero despejando esta noche. Las mínimas han estado entre los 22 y los 25 grados Celsius. Las máximas para esta tarde entre los 32 y los 35. Los vientos del este al sudeste 10 a 25 kilómetros por hora. Hay oleaje en toda la costa norte occidental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Exilda y Alfredo, el estado del tiempo.
Y José Martí dijo: en los campos de batalla, peleando por Cuba, han subido juntas por los aires las almas de los blancos y los negros.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a una nacionalidad. A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiarla.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
7:30 de la mañana. Lázaro estaba diciendo, hablando de Claudia Cardinale, la belleza de esta actriz, las películas que había hecho. Exactamente, hizo el Rocco y sus hermanos en el 60, Cartucci fue en el 61, el Gato Pardo en el 63, y competían en cierta forma en Italia la belleza de Claudia Cardinale y aquí en Estados Unidos en esa época, porque son contemporáneas. Raquel Welch, que Raquel Welch, había que quitarse el sombrero también por el físico, por el atractivo, el magnetismo que tenía Raquel Welch. Así que bueno, para las personas que se acuerdan y son amantes del cine.
Ahí te escribió Félix Navarro y te lo dijo, así que él también.
Escribió, ¿qué dice
cuando
Félix?
Cuando te dijo de la película en que había participado Claudia Cardinale. Nada, estamos esperando las respuestas de ustedes. Al final vamos a tener que decirlo nosotros. Tengo deseos de decirlo, pero no, todavía.
Lázaro que lo diga.
Lázaro, por supuesto. Recuerden que nos pueden escribir a tempranitomartí@gmail.com. Un saludo para el cubano de Finlandia que me escribió ayer, casi terminando el programa. Marta María, para Agustín, para Hervillo, para Hugo, que ayer dijo que no lo había mencionado yo al final. Dice: dijiste que no se me quede nadie y te olvidaste de mí. Nunca me olvido de ti, Hugo. Nunca. Mira, lo estoy diciendo aquí.
¿Y Hervillo no ha escrito hoy?
Hervillo no ha escrito hoy.
¿No ha encendido la luz de
Lino? No, un saludo para Jacinto, para José, que nos escribió también, para Leonid y Maylet, para Miguel en Georgia y para Bárbaro. Así que nada, todos los que están ahí, que siempre nos están escuchando y a veces no tienen la oportunidad de escribir. Un saludo para mi ángel de la guarda, que nos ha dejado acá abandonados en las tinieblas de la noche.
Bueno, vamos a hablar un poquito de los perfumes más caros del mundo, se lo prometí a Exilda. Vamos a ver si hacemos una vaquita aquí, hablando de vacas negras, rojas, los cruces y toda esa serie de cosas, de quien tú sabes. Vamos a hacer una vaquita y vamos a comprarle a Exilda. Con lo que reunimos aquí, yo creo que nos da para la tapa de perfume.
No, por favor, no se esmeren. Por mí no. Yo soy Tauro, por favor, no quiero nada caro. Todo baratico.
¿No quieres nada regalado?
Nada regalado. Regalado murió en los 80. ¿Te acuerdas aquel dicho que decían en Cuba?
Ah, ¿no?
Por cuando se cae el campo comunista.
Ah, ¿sí?
Y entonces dice, no, regalado murió en los 80. Ya, no hay nada regalado, todo se acabó.
¿Verdad que sí?
Ese era un dicho entre los cubanos.
¿Verdad que sí?
Nada.
7:33 minutos de la mañana, tiempo de noticias.
Y estas son las informaciones. La plataforma ciudadana Cuba Decide convocó con el respaldo de opositores en la isla una campaña en protesta contra el llamado de continuidad del Congreso del Partido Comunista, el PCC. La convocatoria llama a programar la alarma del celular para este jueves 15 de abril a las 8:32 p.m. cuando suene la señal, encender la luz del teléfono y compartir en las redes sociales la foto del móvil personal y las de vecinos y familiares. La campaña lleva la etiqueta "Sé la luz de alarma porque el PCC no es Cuba". El régimen de La Habana ha dejado claro que no habrá cambios políticos ni económicos reales al presentar la agenda del Congreso del Partido Comunista a celebrarse del 16 al 19 de abril. La coordinadora de Cuba Decide, Rosa María Payá, exiliada en Estados Unidos, escribió en Twitter que no continuará porque el Congreso de un partido no puede decidir por el pueblo el futuro de la nación. No continuará porque las fuerzas rectoras de la sociedad son sus ciudadanos, no el partido, subrayó desde la isla en la misma red social el pastor evangélico Alain Toledano. Desde Santiago de Cuba, el opositor José Daniel Ferrer exhortó en un tuit a encender la luz en rechazo a la falta de derechos y libertades, la opresión y la miseria que impone el Partido Comunista al pueblo cubano. Y por su parte, Cuba, también el gobierno, el régimen cubano, va a ampliar su control sobre el Internet y las redes sociales. José Luis Ramos tiene esta noticia.
Joanny Sánchez, directora del diario digital 14 y medio, informó que la norma denominada de las telecomunicaciones, las tecnologías de la información y la comunicación y el uso del espectro radioeléctrico establecerá un marco legal para contrarrestar las agresiones radioeléctricas y en el ciberespacio, entre otras cosas avanzadas por el ministro.
Lo más complicado, a mi juicio, que ha advertido el ministro de Comunicaciones, Jorge Luis Perdomo, sobre este decreto, es que trae un marco legal a las telecomunicaciones y, bueno, pues traerá también la manera de contrarrestar las agresiones radioeléctricas y en el ciberespacio. Sí, asimismo, en la aldea virtual, en esos espacios digitales donde los ciudadanos cubanos hemos encontrado caminos para la información, para la denuncia, para la confluencia, para la convocatoria, esos mismos espacios que no podemos tener en las plazas físicas y que se han convertido en vitales para la sociedad civil cubana, ahora mismo podrían estar siendo muy afectados con el nuevo decreto ley dedicado a las telecomunicaciones y las tecnologías de la información.
Aunque el contenido del decreto ley aún se desconoce, estará en línea con la Constitución de la República de Cuba, así como con los tratados y otros instrumentos jurídicos internacionales, según dijo el ministro de Comunicaciones.
Parece que regulará lo que considera el oficialismo las agresiones en el ciberespacio. ¿Es una opinión, una agresión? ¿Es un criterio diferente, una agresión? ¿Es la prensa no controlada por el Partido Comunista una agresión? Hay que estar muy al tanto, pero esto forma parte de una estrategia de la que ya conocemos algunos adelantos, como el tristemente célebre decreto ley 370, conocido también como ley Azote, que ha intentado penalizar la libertad de expresión en las redes sociales y en la gran telaraña mundial. Así que atentos, porque las tijeras de la censura quieren seguir recortando voces.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y en Estados Unidos, el presidente Joe Biden anunció ayer miércoles sus planes de retirar las tropas estadounidenses restantes de Afganistán. Los detalles los tiene nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué.
El presidente Biden dijo el miércoles que Estados Unidos comenzaría su retirada militar de Afganistán el 1 de mayo y estaría completa antes del 11 de septiembre.
I concluded that it's time to end America's longest war.
Él dice que ha llegado a la conclusión de que es hora de poner fin a la guerra más larga de Estados Unidos. Es hora de que las tropas estadounidenses regresen a casa. Dice que cuando asumió el cargo, heredó un acuerdo diplomático debidamente negociado entre el gobierno de Estados Unidos y los talibanes, que todas las fuerzas estadounidenses estarían fuera de Afganistán el 1 de mayo del 2021. Dice que solo 3 meses después de su toma de posesión, eso es lo que ha heredado ese compromiso, que quizás no es lo mismo que él hubiera negociado, pero fue el acuerdo hecho por el gobierno. Y eso significa algo. Dice que, de acuerdo con ese pacto y con los intereses nacionales del país, Estados Unidos comenzará su retiro final a partir del 1 de mayo de este año. El presidente dijo que los ataques del 11 de septiembre no pueden explicar por qué las fuerzas estadounidenses deberían seguir allí 20 años después del ataque terrorista más mortífero contra Estados Unidos. Actualmente hay unos 2.500 soldados estadounidenses en Afganistán. El presidente dijo que Estados Unidos no puede seguir invirtiendo recursos en una guerra intratable y esperar resultados diferentes. Señaló además que es el cuarto presidente estadounidense que preside una presencia de tropas estadounidenses en Afganistán, 2 republicanos y 2 demócratas, y que no pasará esa responsabilidad a un quinto. La reducción comenzaría en lugar de concluir el 1 de mayo, que ha sido la fecha límite para la retirada total en virtud de un acuerdo de paz que la administración Trump alcanzó con los talibanes el año pasado. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y la evaluación anual de la comunidad de inteligencia de Estados Unidos sobre las amenazas a la nación advierte sobre las acciones provocativas de Corea del Norte. Kim Jong-un puede tomar una serie de acciones agresivas y potencialmente desestabilizadoras para remodelar el entorno de seguridad regional y abrir brechas entre Estados Unidos y sus aliados. Según el informe de la Oficina del Director de Inteligencia Nacional, estas acciones contemplan la reanudación de las pruebas de armas nucleares y misiles balísticos intercontinentales. El reporte de 27 páginas que advierte sobre los esfuerzos de China y Rusia para socavar la influencia de Estados Unidos concluye que Corea del Norte será una amenaza de armas de destrucción masiva en el futuro previsible. Hasta aquí las noticias. Siga con nosotros en sintonía en Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
7:40 de la mañana. Exilda, voy a empezar de atrás adelante. Voy a empezar por el perfume más caro que ocupa el 10º lugar hasta llegar al 1º.
Ese sería el más barato, de los más caros.
Por tanto, el 10º es
el más barato de los más caros.
Se llama Benevolence, o sea, Benevolencia. Es un frasco de 75 mililitros, vale 360 euros. Para simplificar...
Benevolente, está equitativo.
Para simplificar esto, señores, acuérdense que si usted decía cuánto vale un dólar y un CUC, más o menos lo mismo. Bueno, pónganse a pensar que un euro es más o menos lo mismo que un dólar. No es lo mismo, pero para sacar más o menos la cuenta...
No es lo mismo,
pero unos 10, 15 centavos más o menos por cambio de frecuencia. 360 euros este pomito. Está hecho con aceite de almendras tunecino y vainilla de Madagascar mezclada con azahar.
Eso es para comérselo.
Se consigue esta fragancia que ha cautivado a muchos olfatos. Está regalado.
No
para
pierdas
lo que
tu
viene.
Tiempo.
No, no voy a perder el tiempo en el 10.
No.
El 9, Tiara de House of Silage. Esta es una edición limitada y ya esta vale 1.210 euros. Se trata de una fragancia inspirada en el aura femenina y evidentemente destinada a las mujeres. Mira, ahí es donde tienes que aprovechar tú y decirle a quien tú sabes, oye, bájate con una tiara de 1.200.
¿Cuánto vale?
¿Eh? 1.210 euros.
Nada, que me dé los 1.200 y ya. Yo sabré qué regalarme. Así pensamos las mujeres inteligentes.
Ah, bueno. Okay, entonces now we are, in the master and the chambers. They gather the for the feast. They stab with the stealing eye, but they just can't kill the beast. Pa, tucutum, pum, pum. Welcome to the Hotel California, Roxana Romero.
Buenos días, Roxy.
Buenos días.
Seguimos
con las lecciones en inglés.
Y eso que hablamos ayer, ¿verdad, Roxana? Pero nada, nada.
Pero eso no lo vamos a contar.
Para nada. ¿Entendiste? Esa conversación de nosotras se queda ahí.
¿Entendiste la canción que te tararía más o menos, no?
Sí, la pronunciación no estaba perfecta, pero sí sabía a qué te referías.
Lo único que entendiste fue Hotel California.
Sí. Roxy, buenos días.
Buenos días, Silvita, Jaco.
Buenos días.
¿Cómo andan?
Bueno, ahí, aquí, tú sabes, luchando con esta gente.
De Juernes. Luchando, luchando con esta gente. Luchando estoy yo con él. Desde bien temprano aquí. Todos. Por favor, no, es como el Pepito también. De la historia, el Pepito de la historia es él, por favor.
Y Oli también.
Todos, niña, todo. Esto es como el niño que tú le dices, te quedas ahí, no te muevas, y cuando tú das la espalda, ya él se fue.
Y no pidas agua en la visita.
Ya él desapareció, y no digas que tú no comes esto, tú tienes que comértelo porque nos están invitando a comer. Y lo primero que hace el nene cuando está en la mesa, dice, ay, no, yo no como eso, a mí no me gusta.
Eso soy yo que no comía nada.
Ese es este niño, es peor que tú eres una niña buena.
Rosana, tú nunca has comido picadillo de soya ni masa cárnica.
No la asusten.
Y tripa, tampoco.
No la asusten. No. Roxy, no le hagas caso a él y cuéntanos qué tienes hoy.
Bueno, acaban de estrenar una canción, dos powerhouses, o sea, dos grandes de la música latina, hace un día. Y la canción es una canción tropical, llena de alegría, con mucho, mucho ritmo, y se trata de los dos grandes cantantes, los cantautores, Carlos Vives y Ricky Martin. Ya la conocen, se llama Canción.
Tengo en una libreta tantas canciones, tiene tu nombre y tengo razones para buscarte y volverte a hablar. Dice en esa libreta sin más razones, la hora y la fecha y dos corazones, y dice que ayer San Sebastián.
Muy linda la canción, se llama Canción Bonita y es una carta de amor a Puerto Rico, la isla del encanto. Y también es una celebración de la relación, ¿no?, fraternal entre estos dos muchachos que se conocen hace más de 30 años cuando vivían en Puerto Rico. Entonces celebra su amistad. Celebra la gente de Puerto Rico, el sol, el agua, las playas, las calles, los bares, la rumba. O sea, es una canción muy alegre en un momento donde seguimos en pandemia, ¿no?
Sí. Yo vi el video. Dime del look.
Ah, ¿ya tiene video ya?
Sí, claro. Dime.
Pero claro, no acabas de escuchar.
No. ¿Qué te digo? Dime del look de Ricky Martin. Esa barba.
Con la barba.
Ajá. ¿Qué te parece? No,
qué hombre tan bello, Dios mío. Desde que salió con Menudo. Está como una, perdóname que lo diga, pero está como una botella de vino.
Sí, pero viste la nueva onda esta de esa barba así canosa.
No, espectacular.
Cambiado totalmente él, muy
rejuvenecido. Sí, me parece una persona tan gentil y tan buena gente, ¿no?
No, y Carlos Vives ha tenido un resurgimiento, sí, de su figura como cantante, porque tuvo un boom hace años espectacular. Después se dejó de escuchar un poco y hace unos años para acá ha salido con una fuerza tremenda Carlos Vives. Y tiene una voz muy particular.
Tiene un dúo con Alejandro Sanz muy bueno también, un vídeo muy bueno. ¿Tú lo has visto? El que tiene con Alejandro Sanz, sí, muy bueno también.
Y también salió de gira con Mark Anthony, sí, hace unos años. Uh-huh. Y un músico espectacular. Les contaré que el video se grabó durante la pandemia, ¿no? En febrero. Mira qué rápido lo sacaron. Se grabó en febrero y fue dirigido por el genio Carlos Pérez, que es el mismo señor que dirigió Despacito. Y ya a ustedes no les tengo que decir el furor que causó Despacito. No. O sea, hasta los japoneses estaban cantando Despacito.
De eso estábamos hablando hace un rato, de esos números que todavía están ahí en YouTube a pesar de los años y que todavía se siguen escuchando y siguen alcanzando visualizaciones. Hablamos aquí que Despacito lo desplazó Baby Shark.
Ah.
Sí, y lo pusimos aquí un fragmento, pero sí, muy interesante todo. El video, bueno, el video está
vistas,
muy bueno. Este
hablando
último.
De vistas, YouTube, ayer la canción no había salido, creo que hacía 12 horas, y tenía 500 mil vistas. Hoy, lo acabo de ver, tiene 1.7 millones de vistas en YouTube, Canción Bonita. Y esta es otra, una dedicación a la Isla del Encanto, pero no es la primera, ¿no? En el 2016 salió Cuba, Isla Bella, de Los Orillas, que invitaron a varios músicos cubanos también, como Gente de Zona, Leoni Torres, Laricha Bacallao, Isaac Delgado, Buena Fe, toda esa gente, ¿no? Y eso también fue un hit tremendo, porque hasta el día de hoy ha generado 14.5 millones de vistas esa canción que salió de Cuba.
Muy sentida esa canción.
Muy linda, yo la tengo en mi iPhone para cuando corro, y la verdad que es una canción muy inspiradora, muy linda también, y vaya, muy emocionante.
Pero yo te tengo una canción mejor para que corras.
¿Qué sabes tú de eso?
Ay,
¿tú corres?
Sí, él corre.
Bueno, a veces me meten multa por exceso de velocidad. Pero...
Y le cae atrás a las croquetas de ahí, de la Sin Rival.
Mira, no, en serio.
Corro la cortina.
Corro la cortina, dice Viñoli.
Sí, él corre la cortina.
Rosana, te tengo una canción que nosotros los cubanos escuchamos en Cuba. Es del rey del pop, Michael Jackson, no sé si lo conoces. Y es se me cae la truza de Michael Jackson. ¿Tú escuchaste esa canción alguna vez?
¿Eh? Viñoli, no, pero que me la vas a cantar.
No,
hija, no, espérate. Por favor, no pidas eso. Al aire no.
¿Tú nunca bailaste Se me cae la truza?
Los cubanos cantaban eso.
No, pero se me cae la truza es algo cubiche.
Eso no, pero no dice Michael Jackson eso. ¿Qué es lo que dice?
Han cubanizado al pobre Michael Jackson, ustedes.
Bueno, cubano.
Rosana,
no hay respeto.
Rosana.
Para nada.
No hay respeto.
Esta gente con el inglés tiene un atraso.
Ay.
Pobre de
Dios. Si ustedes supieran lo cómico de eso y de todas las canciones en inglés que surgen en estos países latinoamericanos. Yo estudié en Granada, España, un semestre, e íbamos a la discoteca, y las canciones, yo había hecho españoles cantando las canciones, y yo quería decir, ¡para! Eso no es lo que dice la canción. Parecen unos bobos en la pista de baile, esa de YMCA, olvídate, eso fue un espectáculo, la verdad.
Rosana,
pero es muy cómico.
Rosana, ¿y te gusta la época del año en que se usa mucho tocar el wiwichu?
Ay, Roxana.
Esa a ti no te queda graciosa. ¿Quién le queda gracioso?
¡Ay!
¿Qué clase de raspe me metió?
Fíjate, a quien le
es
queda
que él se quiere
gracioso,
hacer el gracioso.
Pues a Viñoli. Porque Viñoli fue...
El chiste es de Viñoli y él se lo quiere tomar.
Claro.
Pero a Viñoli le da pena decírtelo porque tú
Roxana.
Sabes que... No, para la gente en Cuba que no sabe, we wish you a Merry Christmas.
No. Yo me morí cuando Viñoli me dijo eso. No sabía dónde poner la cara. Yo digo, Dios mío, qué disparate cubano me van a meter hoy.
Gracias, Rosana.
Bueno, gracias, Roxy. Gracias.
Hasta la próxima.
Dale, tenga un buen día.
Así yo le diré.
Mi libreta, esa canción bonita, la que siempre fue tu favorita, la que siempre mueve tu boquita. Y si tengo que esconder, me quedo contigo. Y si yo vuelvo a San Juan.
Casi 52 minutos de la mañana, tiempo de deportes con Edemio Navas.
Muchas gracias, Acomino. Buenos días a ti, a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Bueno, en nuestro primer espacio deportivo estuvimos hablando de la hazaña que logró anoche el pitcher cubano-americano de aquí de Miami, Carlos Rodón, quien debutó en las Grandes Ligas con el equipo de los Medias Blancas en el 2015. A la edad de 22 años, y ya lleva 7 temporadas lanzando para este equipo de la Liga Americana con récord de un total de 33 victorias y 35 derrotas. Bueno, anoche logró algo increíble contra el equipo de los Indios de Cleveland, lograr un no hit, no run, con marcador final de 8-0. Es un hit muy importante para este pitcher, que ya a partir del año 2022 se va a convertir en agente libre. Y otro pelotero cubano, señores, que anoche estuvo a punto de lograr un jonrón dentro del terreno, José Adolis García, el muchacho de Ciego de Ávila, disparó un triple, trató de llegar hasta el home plate. El árbitro principal, por supuesto, cantó quieto, pero después el manager pidió revisión de la jugada y, bueno, tuvo razón Kevin Cash, el manager del Tampa, cuando decretaron out en el home play al cubano José Adolis García, quien anoche fungió como cuarto bate, disparó un sencillo, un triple e impulsó dos de las cinco carreras del equipo de los Vigilantes, que le ganó 5-1 al equipo de Tampa. Por esta última novena jugaron dos cubanos, Randy Arozarena de 4-0, el pinareño bajó a 2.89, en tanto el villaclareño Yandy Díaz se fue de 4-2, batea 2.86. Alemis Díaz de 4-0 con una anotada, un boleto, batea 2.50, y anoche Yurieki Gurriel de 3-2 con dos impulsadas y dos boletos. El espiritujano batea para un promedio ofensivo de 429. Nick Castellanos, el cubano-americano, se fue en blanco en cuatro turnos, bajó a 306. Julito Martínez de 3-0 bajó a 395. Y también Kiki Hernández se fue en blanco, pero en dos turnos tiene un promedio ofensivo de 205. Jorge Soler de 2-0. Señores, el capitalino batea solamente 129 el habanero. Y Candelita Iglesias de 4-0 bajó a 234. Aquí el equipo de los angelinos perdió 6-1 contra el Kansas City y lo cerró por el equipo de los angelinos. El pinero Raizel Iglesias lanzó un tercio de entrada, ponchó al único bateador al cual se enfrentó. Nolan Arenado anoche de 4-1 en la derrota del San Luis, su equipo 6-0 ante el equipo de Washington. Lourdes Gurriel Jr. de 4-1. El equipo del Toronto derrotó anoche a los Yankees 5-4, la sexta victoria para el equipo del Toronto. Y bueno, ahora los Yankees tienen el récord perdedor, 7 derrotas con solamente 5 victorias. Y bueno, ya hablamos de Hermosino Run, del cubano americano Rodón, quien tiene este año 2-0, anoche 9 entradas, ponchó a 7 bateadores en octavo inning, dio un pelotazo y ahí perdió el juego perfecto. Luis Robert Moirán, el pelotero cubano jardinero central alavileño, anoche disparó un doble, un sencillo, impulsó una y anotó una para los medias blancas, bateado 45. Pito Abreu de 3-0 bajó a 196 y Joan Moncada, el pelotero ahí también de esa zona de la Perla del Sur, de Cienfuegos, anoche 4-1, dos impulsadas, una carrera anotada. Tras los resultados de anoche en las Grandes Ligas, bueno, Boston, el Kansas City y los Angelinos están de líderes en la Liga Americana y en la Nacional, los Mets, los Rojos y los Dodgers de Los Ángeles. Y en la NBA, anoche el gigante cubano-americano Bruno López anotó 18 puntos y su equipo de Milwaukee derrotó 130-105 al equipo de Minnesota. Y el Miami Heat de Teudy Giró, que perdió anoche ante Denver 123-106. Y bueno, en la Champions League, el equipo de Dortmund perdió ante Pepito Guardiola, el Manchester City, 2-1. Y de esta forma el equipo británico avanzó a las semifinales. Y el Liverpool, que empató a 0 con el Real Madrid, pero el equipo de la capital española avanzó globalmente 3-1. Así que una victoria y un empate, pero fue victoria, clasificación del equipo Real Madrid. Y bueno, ya quedaron definidas las semifinales de la Champions League 2020-2021 con el Real Madrid, el PSG, el Chelsea y el Manchester City como los equipos que buscarán conseguir el máximo galardón. El PSG jugará contra el Manchester y el Chelsea, señores, contra el Real Madrid. Y de acuerdo al calendario en el sitio oficial de la Champions League, los partidos de ida de las semifinales se disputarán el 27 y 28 de este mes de abril, mientras que los compromisos de vuelta se van a jugar los días 4 y 5 de mayo próximo. Y los partidos estarían programados a las 3 de la tarde, hora de Cuba. Así que, señores, vamos a tener dos semifinales realmente muy importantes. Después estaremos abordando el tema del boxeo, porque Lara, con señores, el Islandia Lara buscará un título en las 160 libras, un título mundial, el día 1 de mayo próximo aquí en Estados Unidos. Más deportes. Más temprano, 8:49. Seguimos con ustedes. Buenos días.
nuestros oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 9.805 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:01 de la mañana. Muchísimas gracias por sintonizarnos. Si no sintonizó ahora, le tengo una mala noticia. Se acaba de perder 2 horas de programa, pero le tengo una buena noticia. Nos queda todavía 1 hora de programa.
La buena noticia es que tenemos una granja aquí. Lo primero que salió fue un burrito.
Rebelión en la granja.
No sé, ¿qué más? Había un perrito, un chivito. No, 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 no. ¿Qué es esto? No he parado de reírme. ¿Pero dónde salieron todos esos animalitos?
Ese es el trabajo de mesa.
Ya. Porque en algún momento pedimos que nos pusieran todos esos animalitos.
No, no lo pedimos, pero bueno.
Pero hay alguien... Hasta una vaca. Hasta una vaca. No queremos hablar mucho de vacas aquí porque la gente en Cuba está muy molesta.
Sí, señor. Jaco, con todo. Había unas condiciones ahí que hay que tener para comprar carne.
Deja ver si la gente, tú sabes, la gente siempre está buscando los memes y poniendo cosas simpáticas y riéndose un poco de las cosas que están pasando. Y nada, han puesto memes. ¿Qué tienes que tener, requisitos que tienes que tener para comprar la carne de res en Cuba? Y dicen tener 2 Grammys. Tienes que tener 2 Grammys, tienes que tener un premio Oscar, tienes que tener la mitad del...
Un pedazo del timón del Titanic.
Un pedazo del timón del Titanic, tienes que haber viajado a Marte, y en fin. Porque, señores, ¿cómo van a liberar esto? La gente dice, están liberando la carne de res cuando no hay vaca. También.
No, y si hay vacas que se mueren de hambre, todo el proceso de esa cadena alimenticia, si se rompe en algún lado, ¿cómo se va a morir el animal que me tiene que alimentar a mí?
Así mismo, nada. La gente ha hablado muchísimo de esto y todavía, bueno, yo sé que van a seguir comentando esto durante muchísimos días más.
8:03 de la mañana, segmento noticioso con Ariane González.
Y en las informaciones, el Ministerio de Salud Pública de Cuba reportó ayer miércoles otro récord de fallecimientos por COVID-19, con 11 muertes a causa de la enfermedad y 959 casos nuevos.
Según estos datos oficiales, que corresponden al cierre del martes 13 de abril, se eleva a 89.404 el total de contagios y a 478 el número de fallecimientos desde que comenzó la pandemia de coronavirus el año pasado. El reporte señala que permanecen ingresados 24.600 pacientes, de los cuales 4.747 son casos activos, 3.688 son sospechosos y el resto está en vigilancia. La Habana sigue acumulando el mayor número de contagios con 527 casos nuevos, seguida de Matanzas con 141 y Santiago de Cuba con 71. En un intento por controlar la pandemia, el gobierno cubano ha apostado por la inoculación con vacunas de producción nacional en la fase 3 de ensayos clínicos, lo que algunos expertos critican por la aplicación masiva de un medicamento en fase experimental. Y mientras, doctores y pacientes están expresando su opinión sobre el estado de las instalaciones de salud en Cuba. Ibe Pacheco recogió los testimonios en el siguiente reporte.
El mal estado de las instalaciones pertenecientes al Ministerio de Salud Pública en Cuba es blanco de constantes críticas. En las redes sociales, muchos son los que publican fotos del deterioro en que se encuentran los lugares donde son aislados u hospitalizados. Para adentrarnos en el tema, Radio Martí contactó en Holguín con el doctor Alexander Raúl Pupo Casas.
Estuve en el Hospital Lenin, en el Hospital Clínico Lucía Íñiguez de aquí de Holguín y, por supuesto, en el Ernesto Guevara de las Tunas. Hay operaciones, en el caso de los neurocirujanos, que obligatoriamente tienes que estar haciendo radiografía. Deberían haber unos trajes equipados para que uno se proteja de estas radiaciones. Y realmente, en Holguín, habían alrededor, a veces cuando estábamos operando, habíamos hasta 5 en el salón y habían 2 que estábamos totalmente desamparados frente a las radiaciones, pero en Tuna, por ejemplo, no había ninguno. Entonces los trajes que hay en Holguín son trajes que están viejitos ya, que realmente ya no cumplen su objetivo, pero están incompletos. No tienen la porción que cubre las glándulas tiroides y las parótidas, y entonces te exponías a la radiación constantemente.
Desde Matanzas, la opositora Ania Zamora nos ofreció su testimonio acerca de lo que le tocó vivir durante un reciente ingreso en el antiguo Hospital Provincial de Matanzas.
Las empleadas de limpieza no tenían con qué limpiar, no hay con qué desinfectar nada.
En Facebook, un post donde se muestran las condiciones de insalubridad y deterioro del área de radiografía de un hospital cubano ha generado reacciones de muchos usuarios, entre ellos Claudia Mesa, quien escribía: todos los hospitales de La Habana, la parte de radiografía, están así. Trabajé muchos años en eso. Eso da pena. Asco me daba trabajar así, además que no había a veces ni agua para revelar una placa. El doctor y activista Roberto Serrano es fisiatra en Songo La Maya, Santiago de Cuba. Según expresó a Radio Martí,
hay equipamiento nuevo, o sea, ningún equipo se ha sustituido. Quiere decir, así son las lámparas y así es todo el equipamiento de fisiatría. Todo eso limita el tratamiento. Al tener menos equipos, son menos las opciones que tiene para poner un tratamiento lo más completo posible.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y en Venezuela, el líder opositor Juan Guaidó acusa al régimen de Nicolás Maduro de arriesgar la vida de los ciudadanos cuando pudo pagar el año pasado la deuda para comprar las vacunas por el mecanismo COVAX. Desde Caracas, Aymara Lorenzo tiene los detalles.
Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, ofreció una conferencia de prensa este miércoles en la que cuestionó que el régimen de Maduro de la noche a la mañana sacó de debajo de la manga 64 millones de dólares para comprar 11 millones de vacunas contra el COVID-19 a través del mecanismo COVAX.
Si la dictadura, de manera unilateral, que pudiéndolo haber hecho entonces hace 6 meses, 7 meses, de manera temprana, ha bloqueado una y otra vez el acceso, bueno, bienvenido a los venezolanos. Buena noticia, además, no utilizaron ese dinero para pagar más abogados de SAAP y lo utilizaron en vacunas. Además, tiene doble ganancia. Evitamos que se robaran un dinero y lo pusieran donde hay que ponerlo, que es en la salud de la gente. Así que si ya pusieron la mitad, la Asamblea Nacional está dispuesta no solamente a colocar la otra mitad, sino de una vez el 2022 de COVAX.
El sábado pasado, Delcy Rodríguez, vicepresidenta del régimen de Nicolás Maduro, anunció que Venezuela depositó 64 millones de dólares para comprar estos 11 millones de vacunas. Guaidó atribuyó esto como un triunfo de la presión de la sociedad civil.
Es un triunfo de la sociedad venezolana. tema COVAX y que la dictadura tenga que aceptar, por la vía que sea, el ingreso de COVAX, nos acerca más a la vacunación. De nuevo, hay autobloqueos de la dictadura. Es decir, prohibir un tipo de vacuna es un autosaboteo, incluso para la dictadura, por cierto. Eso retrasa el ingreso de la vacuna deliberadamente por parte del régimen.
Este miércoles, la Organización Panamericana de la Salud aseguró que Venezuela no solicitó una vacuna específica contra el COVID-19 al mecanismo COVAX y reiteró que el Ministerio de Salud del régimen de Maduro tiene información que justifica el uso de vacunas como la de AstraZeneca, de la que el régimen ha dicho ya que no entrará a Venezuela. Desde Caracas, Venezuela, Ivana Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Y Estados Unidos aclaró que no hay nuevos acuerdos de seguridad con México, Guatemala y Honduras para movilizar soldados y policías para frenar la migración irregular y destacó la importancia del trabajo conjunto para enfrentar ese fenómeno y atender sus causas. La portavoz de la Casa Blanca, James Saki, indicó a principios de la semana que Estados Unidos había llegado a acuerdos con México, Honduras y Guatemala para movilizar a miles de militares y policías en sus fronteras. Un día después de las afirmaciones de Saki, México declaró que desde hace más de un mes había movilizado a 12.000 personas, entre soldados, agentes migratorios y otros funcionarios, para frenar la ola migratoria y el tráfico de menores de edad. Guatemala y Honduras, por otra parte, negaron haber suscrito un nuevo convenio. No obstante, el presidente de Guatemala, Alejandro Yamatei, dijo este miércoles que es probable que su gobierno llegue a acuerdos sobre migración con la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, en su visita planificada al país, y agregó que aún no hay acuerdos sobre la mesa. Y la Organización Mundial de la Salud advirtió que acatar las medidas preventivas para evitar la propagación del COVID-19 durante el mes sagrado musulmán de Ramadán marcará el curso de la pandemia en los próximos meses en la región del Cercano Oriente y el norte de África. Hasta que las noticias sigan en sintonía con nosotros en Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:10 de la mañana. Gracias a Ariadne por estas informaciones. Exilda, voy a apurar un poco la lista, porque te prometí a los amigos oyentes también la lista de los perfumes más caros del mundo. Por supuesto, estos son perfumes para gente que tiene muchísimo, muchísimo, muchísimo dinero y muchísimo deseo de sentirse diferente con un perfume exclusivo.
Y deseos de gastarlo también.
Claro,
por
claro.
Favor.
En el octavo lugar está Clive Christian, número uno. Es una edición limitada. El pomo vale $1,700. En el séptimo está Caron Poivrier. No sé cómo se pronuncia esto en francés. Lo estudié, pero hace tantos años que se me olvidó. Una edición limitada. Vale 1,800 euros. El tema es que no solo tiene la importancia este tipo de perfume, sino que el precio de este frasco se eleva porque ha sido fabricado con cristal de bacará y oro blanco. Una curiosidad de este perfume Caron de $1,800 es que es unisex, así que ya no se producen más porque es una edición limitada. ¿Qué te parece? Después me queda del 6 hacia el 1 y ya verás cuánto cuesta el 1. Gente que tiene muchísimo dinero, nosotros no.
¿Tengo cara de qué aquí, mirándote?
No, es que
de pasaporte
igual, igual hay personas que tienen un carro que vale, qué sé yo, $500,000.
El que puede, nada, puede. El que puede. Y el que no, que espere.
Es que en el mundo libre hay bolsillos, hay cosas para todos,
claro,
los bolsillos.
Claro, eso siempre,
señores,
lo hemos hablado acá.
Siempre sí. Lo hemos hablado. O sea, no porque nosotros estemos aquí hablando, mañana vamos a salir y vamos a decir, no, porque yo tengo un automóvil de $1,000,000. No, señores, ni soñando. 8:12 de la mañana, tiempo de hacer contacto con nuestro colega Tomás Cardoso para que nos dé un avance de su programa Cuba al Día.
Buen día, Isita, buen día, Alfredo, ambos. Alfredo, por alguna casualidad, ¿no anda por la lista esa de los perfumes más caros, el agua violeta que producía Suchel?
¿Te acuerdas? ¿Y Didier qué hacía? No, eso sí. Hacía cremas, ¿no?
Cremas, Didier.
Didier.
Pero, Tommy, nada, si ahora sacan eso en Cuba, la cola va a ser enorme y, bueno, imagínate, porque no hay nada.
Ellos son muy exclusivos. Fíjate que están vendiendo un jabón de baño que la gente sale con una Picasso.
También, sí.
Pero si en la época que nosotros vivíamos allá, ¿te acuerdas? Uno rojo que venía en barra, sí, que parecía que habían partido a machetazo. Aquello te dejaba que parecías el bigote Viñol engrifado, así.
Este no respeta, pero sí, Cuba.
Bueno, vámonos con los temas del programa en la tarde de hoy. Ayer las autoridades cubanas reportaron cifras récord de muertos por COVID en el país, 11. El Ministerio de Salud Pública está reconociendo que la situación empeora. Esto va a ser tema central hoy en el espacio. Vamos a hacer un recorrido desde Pinar del Río hasta Santiago de Cuba, donde en todos los distintos territorios con sus propios matices, la situación sigue siendo muy complicada. Hay demoras en los PCR, todo tipo de problemas en los centros de aislamiento, no hay medicamentos en los hospitales que la gente está internada. La situación en las cárceles continúa complicadísima. Mientras tanto, como colofón de todo esto, la escasez de alimentos toca fondo en el territorio nacional. Mientras tanto, bueno, pues tendremos el viernes Congreso del Partido, que también vamos a hablar del mismo, y los viejos comunistas cubanos, Alfredo, dijeron que van a echar 10 añitos más en el poder para acabar de poner al país en sintonía.
Sí, en 10 años lo van a poner en sintonía.
Sí, en órbita.
Y lo primero ha sido liberar una carne de res que no existe, que no hay.
Que no hay, exactamente. En medio de todo esto, pues, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos ha emitido un comunicado alertando que el Raúl Castro pues abandonará la jefatura del Partido Comunista en medio de la peor crisis que enfrenta el país en un siglo. Vamos a tener informaciones en el espacio también, la situación de este joven Luis Robles Exilda, que ya le van a pedir 7 años de prisión por manifestarse en contra de las dificultades que hay en Cuba y en apoyo al movimiento San Isidro en una calle cubana. Y también será tema del espacio, pues las nuevas medidas aprobadas, los nuevos decretos leyes para apretar más y engrasar más la maquinaria en el control de las comunicaciones y el espacio radioeléctrico.
Tomás, lo curioso de esto es que acabas de decir que los viejos comunistas cubanos necesitan años para poner en sintonía el programa. Los viejos comunistas cubanos son los que han literalmente desgraciado a muchas generaciones de cubanos y han hundido al país. Yo quisiera saber si en alguno de ellos tuviera la humildad de hacer un acto de constricción y decir, señores, hemos fallado. Nosotros somos los culpables.
Esto no funciona. Ahora se salen con este nuevo paquete de medidas. ¿Cuántas veces van a sacar paquetes de medidas? Nada, es que
paquete de pollo lo que tienen que sacar.
No, es que no dan, justamente no dan con la concreta, no dan con lo que necesita el pueblo cubano. Saben lo que necesitan. Vamos a hablar claro. Saben lo que necesitan, pero no quieren aflojar.
Alfredo y Exilda, esto se trata nada más de una estrategia, ganar tiempo y que el cubano,
para quedarse en el poder.
Y que el cubano resuelva como pueda, como vi a alguien en las redes sociales esta mañana que dijo, caramba, si no fuese por el dinero que me manda mi familia del exterior, me hubiese muerto ya de hambre.
Así mismo.
Pero qué naturaleza humana tienen los comunistas más malas, donde quiera que caen, es lo mismo en Europa que en un país caribeño, señores, es para desgraciar en la vida a los demás, por sí, Dios.
Así es. Buen día a ambos.
Gracias, Tomás. 8:16 de la mañana. Hoy en Perfiles a las 10 tendremos una interesante entrevista con el músico cubano December Bueno, que hace fuertes declaraciones en apoyo al movimiento San Isidro. Y aquí está un fragmento de sus palabras.
Porque el barrio San Isidro de Arini fue real. El barrio San Isidro, donde el Partido de Independientes de Color empieza a florecer, es real. El barrio de San Isidro de Quintín es real. En el barrio de San Isidro murió mi abuela Lucía Callaba, abatida a tiros. En toda esta situación que constituye la historia del presente del barrio San Isidro. Cuando ya veo a un gladiador con unas esposas en la mano, entonces es aquí donde nosotros tenemos que dejar lo que estamos haciendo y decir, pero aguanta, porque ¿qué hay? No hay nada, ¿entiendes? Por eso yo llamo a Michael Osoco, mi general, porque es un tipo que está actuando. Yo, por ejemplo, Quintín Bandera, que conozco su historia y la historia del ejército desnudo, ¿no? Del ejército de negros desnudo, que hizo una diferencia cabal en la historia porque, tú sabes, el ejército libertador tenía un traje blanco, era de fácil embestimiento, ¿no? Y estos querían un ejército desnudo que hacía desvalijar, pero además, tú sabes que es un tipo que viene de tener la bandera y no haber muerto. Por mucho tiempo fue que el de la bandera en la columna de Antonio Maceo, que fue el que lo descubre, su descubridor. Y esto es lo que es el barrio San Isidro. Para mí, yo veo a Michael Osorbo como la reencarnación de un Quintín Bandera. Y por eso lo llamo mi general. En el caso de José Daniel Ferrer, es una persona que yo desconozco los inicios de su lucha. Solamente me estoy nutriendo de lo que es capaz de lo que está haciendo hoy en día y me parece de una valentía total, me parece de una consistencia total. Oceaniel está en lo que llamamos la parte más efervescente de Cuba, que es toda esa gente, que es gente bien, 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 bien caliente y que siempre ha escuchado que las cosas iban a empezar por allá.
8 y 18 minutos, las palabras completas de December Bueno las tendrá en el programa Perfiles, así que estén atentos. Seguimos aquí ahora en Tempranito y de Mañana, ¿no es así, amiga mía?
¿Dónde estás escogiendo el perfume que me vas a regalar?
El perfume que te voy a regalar.
Antes de que sigas, ajá, un saludo para un oyente que acaba de incorporarse a esta familia de Tempranito y de Mañana. Él se llama Jonathan, creo que lo dije bien. Y dice que nos escucha desde hace mucho tiempo, pero que ahora nos va a escuchar muchísimo más y que gracias por lo que les ofrecemos acá en Tempranito y de Mañana. Así que sí, bienvenido a la familia.
Gracias a las personas que, por supuesto, creen que... Si tienen cualquier crítica, señores, nosotros aceptamos la, claro, crítica totalmente, con franqueza y con humildad. Esas críticas dirigidas al productor y al que está en los controles, por favor, láncelas sin ningún tipo de problema, que nosotros los vamos a chicharrar.
Recuerda que todavía por ahí está tu pregunta, dila.
La pregunta, señores, para aquellas personas que tienen un poquito más de 32 años como yo.
25, más de 25.
Más de 25 años de lo que yo tengo. Ajá. ¿Cómo se llamaba el personaje, no el actor, el personaje del inspector de Scotland Yard en las películas de Sherlock Holmes que veíamos por allá, por los años, por allá, en blanco y negro, que eran
no
de la década
años,
del 40? Del 40 y del 50, eran, uh-huh, sobre todo del 40, aquellas películas de Sherlock. El inspector de
Scotland
Yard.
Acuérdense de este inspector que siempre llegaba tarde, uh-huh, repito, porque ya Sherlock había resuelto todo el misterio.
Es que hicimos la pregunta porque un día como hoy se fundó el Scotland, uh-huh, Yard, hace años allá en uno de los países que no he visitado y que ojalá algún día pueda visitar.
Escógeme el perfume. Vamos.
El perfume número 6. Baccarat Le Larmes o Le Larmes, edición limitada, 5.010 euros. Las lágrimas sagradas de Tebas, que es como se llama este perfume.
Si las lágrimas se me salen con ese precio.
Eres pesado por ahí, caballero, me hacen pasar. Las lágrimas sagradas de Tebas, se llama este perfume traducido al español. Se componen de jazmín, geranio, ilán, no sé qué cosa es, o ilán, este... cardamomo o cardamomo, no, cardamomo.
No, con tilde.
Bueno, uh-huh, no tiene acento en ningún lado, cardamomo. Sí, cardamomo.
Lo lleva.
Ámbar y almizcle. El frasco está hecho con cristal de baccarat y cristales de color púrpura. La botella es lo realmente caro.
Sí. No, de verdad que las lágrimas se me salen con ese precio.
No, pero me están vendiendo la...
Te están vendiendo el estuche, el perfumito.
Me están vendiendo
el frasco.
El cristal. No, hombre, no, eso no.
Es que después puedes rellenar el frasco.
No, después lo relleno con...
Con cualquier perfume.
Con tabaco. El número 5, Chanel número 5, sí. 55 unidades. Ya la cosa se está poniendo seria, señores. Uh-huh. 55 unidades se hicieron, 28.000 euros. Es la versión limitada y roja de uno de los perfumes más exitosos de todos los tiempos. Y el frasco se presenta como una obra maestra en sí misma, fabricada con el mítico diseño desde el año 1921. 28.000 euros, la cosa se pone más peliaguda.
Sí, pero el Chanel No. 5, señor, usted lo puede comprar.
No, pero esto es una edición limitada,
bueno,
amiga mía.
Déjame hablar.
Como dice el mecánico amigo mío Lázaro, enjuáguese la boca.
$82. ¿Eh?
Sí, pero ese no es la edición limitada.
Ok.
Chica, ¿tú me estás prestando atención o estás igual que Viñoli?
No, yo te estoy prestando atención, pero para que la gente no se asuste también. Y lo que hemos hablado para diferentes bolsillos, este vale $82. Este está más barato.
Claro. Un paréntesis, a mí me mandaron, lo voy a decir otra vez porque los viejos siempre repiten las cosas.
Lo sabemos.
Me mandaron unos perfumes de Cuba y me mandaron... Dios, fíjese, estoy viejo, que la doctora Fuente estaba hablando del Alzheimer, ahora se me olvidó el nombre del perfume.
Del perfume, pero tú lo dijiste
perfume
una vez.
De Cuba,
pero,
sí, lo dije.
Pero tampoco te presté atención.
Bueno, ahorita me acuerdo, me gustó muchísimo, me han mandado dos pomos y ojalá venga el tercero en camino. Uh-huh. Vamos al número 4, ópera, no, que es
no,
tilapia,
chico.
No es tilapia, chico, tilapia te pones tú. Ópera prima de Bulgari, una unidad, hicieron un solo frasco. 203.000 euros. En su momento fue el perfume más caro del mundo, uh-huh, pero ya otros tres se le han adelantado. Se creó en el año 2014 para rendir homenaje a los 130 años de historia de la marca y aunque en un principio no tenía comprador, ya no está a la venta porque lo han encontrado. Es una pieza muy codiciada por los coleccionistas. Hicieron, claro, ¿cómo no va a ser codiciada? Si hicieron un solo pomo, 203.000 euros. ¿Tú sabes con 203.000 euros cuántas tortitas de morrón yo me como?
Oye, en lo que él piensa. No. Oye, lo, oye lo
perfume,
que piensa.
¿Cuántos perfumes Alicia Alonso le regala Viñoli?
Y ay, por favor.
Bueno.
Eso está muy caro, ¿no, hijo? No.
¿Quiere que te diga el número 3?
Ajá.
Clive Christian, número 1, Imperial Majesty. Hay solamente 10 unidades en el mundo.
Ok.
Vale nada más y nada menos, anoten ahí, 205.000 euros. De estas 10 unidades, 7 están en manos de coleccionistas y 3 se exhiben en tiendas muy famosas. Y hay otra que va rotando por el mundo con el fin de que se pueda exponer para los amantes de la marca en distintos países. Yo me pregunto una cosa, si usted pagó un perfume por 205.000 dólares o euros, bueno, supongan que es lo mismo.
Lo compras para después para, ver si lo puedes revender. O
pero
para
no, ¿cómo
si lo...
revender? Si tú eres coleccionista y compras un cuadro, es para ti. Pero el cuadro está ahí, no se gasta.
Pero después, pero es una cosa que tienes ahí, sabes que en algún momento puedes comercializar, quizás pueda, no sé, venderlo un poco más caro.
Bueno, pero los perfumes se ponen viejos también, aunque estén envueltos, encerrados en cristal.
No importa, no importa.
No, sí importa.
Porque tú has hablado ahí del frasco, la mayoría sí de esos caros que tú has dicho, lo que tienen más original es el frasco, ¿no?
Sí, pero también el perfume, porque ya esto ya
quizás quien lo compra por el frasco y no por el perfume. Como tal, porque el perfume como tal te lo puedes comprar más barato. Entonces yo creo que lo que ellos están viendo como un objeto coleccionable es el frasco, no el interior, no el perfume como tal.
Oye, como tú sabes, el perfume es caro.
¿Viste? ¿Viste? Una joyita, una joyita.
Bueno, ese es el tercero. Voy para el segundo. Le voy a dejar después el primero para antes de finalizar el programa para hacerle así... ¡Racata! Y volverla loca.
Que ese es el que me va a comprar, el más caro de todo.
Dignified Prevere the House of Silage.
¿A qué viene en español ahí?
Menos mal que Rosana no está oyendo. Este perfume es elaboración por encargo, señores. Vale $500.000 euros. O sea, 500.000 euros. Es una fragancia masculina cuyo frasco ha sido hecho con oro blanco. Onyx, sí señor, onyx cortado a mano, platino y diamantes. Se elabora de manera artesanal y únicamente por encargo, lo cual eleva el precio de un perfume, ya que de por sí es caro su diseño. Por supuesto, tú no vas a hacer un perfume de 500.000 euros y vas a fabricar 10 y después, ¿a quién se los vende?
Ay, por favor, no, queda el número uno, no me lo vayas a decir ahora.
Lázaro, ¿te comprarías un perfume de $500.000, por ejemplo?
Pero, Alfredo, ¿a quién le voy a regalar ese
perfume? No, a ti, que lo comprarías tú para ti.
Estamos hablando si tuvieras bastante dinero.
O sea,
dinero.
Si te sacas la lotería.
Yo sí. Si es tanto el dinero que se tiene, bien. Pero por lo pronto, cuando no lo tengo, vamos a comprar Paco Rabanne, Bocherón...
Ten cuidado porque Paco Rabanne tiene una edición especial de lujo que vale 49.000 euros.
Sí, pero...
Una caja que viene con candado, elaborada con madera.
No le compliques la vida a Lázaro, él sabe dónde ir a comprar los perfumes, ¿verdad, Lázaro?
Bueno, por lo pronto déjame decirte que ayer estuve viendo La Ley del Silencio y me encantó.
Ah, porque hablamos de la actuación de Rod Steiger
me encantó la película.
Con Marlon Brando.
Imagínate, ¿cómo serían los perfumes de Marlon Brando? ¿Te imaginas? Bueno, entonces, Alfredo y Exilda, desde un centro de bajas presiones sobre la región de las Carolinas, se extiende esta mañana sobre la costa del Golfo, un frente frío que llega al sur de Texas. Este débil frente frío, Exilde y Alfredo, será arrastrado sobre las aguas del Atlántico y en la tarde de mañana viernes estará afectando la región de Fort Myers y la Bahía de Tampa, acompañado de una discreta actividad de nublados y lluvias, pero muy lejos del sur de la Florida y la región occidental de Cuba, donde reinarán condiciones del tiempo muy estables durante todo el resto de la semana. Así que a disfrutarlo.
En cuanto al pronóstico, hoy tendremos un día soleado muy bonito, escasas las probabilidades de lluvias, despejando en horas de la noche. Las mínimas estarán entre los 22 y los 25 en la madrugada del viernes. Las máximas esta tarde entre los 32 y los 35. Los vientos del este al sudeste 10 a 25 kilómetros por hora. Hay oleaje en la costa norte occidental, poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Exilia y Alfredo, el estado del tiempo.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.
Venezuela Hoy. Un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela Hoy, conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Vamos a analizar el tema Venezuela. Vamos a analizar por qué Venezuela se ha convertido en un tema importante para los Estados Unidos.
Venezuela Hoy, lunes, miércoles y viernes a las 11:30 de la mañana por las ondas de Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Para informar y alegrar a la familia cubana.
8:30 de la mañana, señoras y señores. Estamos en el octavo inning, parte baja. Se está acabando el programa, pero todavía nos quedan algunas cosas más.
Por supuesto, gracias a todos esos oyentes que nos han estado escuchando y escribiendo durante la emisión de Tempranito. Agustín escribió y Agustín dio en el clavo.
¿Dio en el clavo? Bueno, uh-huh. Pues vamos a decirlo, porque si ya dio en el clavo...
Ya, espera, no esperamos más. No.
A ver si alguien más lo dice.
Claro, pero Agustín está en el puesto número uno. Es el que descubrió realmente quién es este inspector.
Quien hace primero algo tiene el récord.
Así la que Agustín, ya ganaste. El premio es tuyo.
Lo empata. No lo hace, lo empata.
Uh-huh. Jaco, me estabas hablando de los perfumes, me quedé con el número uno. Faltaba el número uno, ¿verdad, Edwin?
Falta el número uno.
Sí, falta el número uno.
El perfume más caro del mundo, DKNY Golden Delicious. Una unidad se ha hecho en el mundo.
¿Quién la tiene?
Este perfume elaborado por la diseñadora Donna Karan es el perfume más caro de todos los tiempos. Se trata de una edición limitada, más que limitada, hicieron una sola. Edición exclusiva.
¿Alguien la compró?
Que está hecha de oro blanco y amarillo de 14 quilates. El Skyline de Nueva York que plasma su botella ha sido creado con zafiros, diamantes y rubíes. Tanto el exterior como el interior son increíbles. Y ahora, música de... Como no la pone el productor, la pongo yo.
¿La pones tú?
€1,000,000.
Ay, no, hijo.
Dios mío, un perfume de €1,000,000.
No te esfuerces. Mejor regálame la tarjeta y yo voy a comprar.
Mira, tenemos que reunir todas las vacas del hermano de quien tú sabes que logró
juntar
en todo.
Sí, las vacas que iban a alimentar a 200 niños por día o algo así. Esa era Ubre Blanca.
Ubre Blanca, la abuela, la hija, la madre, todos los hermanos.
La pobre Ubre Blanca.
Todas las vacas del mundo tenemos que reunir.
Todavía te tengo aquí el chiste de la cuquita. No se me olvidó.
Ah, bueno, pues
después de la noticia te lo cuento.
Ah, después de la noticia, perfecto. 8:32 de la mañana, presentamos ahora el último boletín de noticias de este programa con Ariane González.
Y nos vamos rápidamente a las informaciones. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos afirmó en un comunicado divulgado ayer miércoles que la jubilación de Raúl Castro como primer secretario del Partido Comunista coincide con la peor crisis económica y social vivida por la isla en las últimas décadas. Desde Ciudad de Panamá, Jaxi Cires, director de estrategia de la organización, realizó estas declaraciones.
Finaliza una etapa política muy importante para el país y a estas alturas ni Raúl Castro, ni el Partido Comunista, ni el gobierno ha rendido cuenta sobre su gestión. Le prometieron al pueblo cubano medidas para salir de la situación en que nos ha dejado un modelo fracasado en lo económico, lo político y lo social. Incluso se le prometió algo como darle un vaso de leche a cada cubano y ni eso han podido cumplir. Hoy tenemos un país empobrecido donde no solo no se respetan los derechos civiles y políticos, sino también los derechos sociales. Un país donde a la gente le cuesta alimentarse, le cuesta obtener medicamento incluso para enfermos crónicos o para cualquier enfermedad simple. Lamentablemente hay poca voluntad política y el llamado que hacemos es a que comiencen las reformas económicas, políticas y sociales para resolver el problema de los cubanos hoy en día.
Y el observatorio resaltó además que los llamados lineamientos del Partido Comunista para el Desarrollo Económico y Social de Cuba, establecidos hace más de 10 años, fracasaron en gran medida por obviar que el modelo comunista cubano está agotado y por la falta de voluntad real para hacer reformas para una economía libre. Por su parte, agricultores independientes en la isla reaccionan al anuncio de las nuevas disposiciones que implementarán las autoridades para incrementar la producción de alimentos. Tomás Cardoso tiene esta información.
El gobierno cubano anunció este martes un paquete de medidas para estimular la producción de alimentos. Entre las medidas anunciadas se encuentran la venta liberada de carne de res y de leche, luego de cumplir las normas con la empresa estatal. Quienes cumplan los planes de producción tendrán el derecho a sacrificar un animal al año. También se anunciaron rebajas en las tarifas eléctricas, el agua, el precio del pienso y otros insumos. Campesinos desde la isla consideran que el anuncio es un reconocimiento del fracaso de la empresa estatal socialista para llevar los alimentos al pueblo y califican las medidas como pálidas e insuficientes. Desde Pinar del Río, el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Ajete Abascal, destaca que no hay cambios sustanciales de estructura en lo anunciado.
Están desviando la atención sobre objetivos falsos. No son medidas suficientes. Tienes que venderle acopio, tienes que transar con las cooperativas, tienes que transar con todos los métodos estatales. Sigue estando centralizado a los precios de los insumos. No hay infraestructura, que es lo que hace falta para desarrollar un país, y eso no se crea en 3 días, y el pueblo está en estos momentos muriéndose de hambre.
El productor agrícola en Mayarí Holguín, Osmel Ramírez Álvarez, señala que se necesitan cambios verdaderos para estimular a los campesinos.
Va a ser muy bueno que bajen los insumos. No se habló de fertilizantes, pero debe bajar el fertilizante, si no, la gente no va a fertilizar ese precio que estaba, más de 800 pesos. El agua, la electricidad, sí, van a permitir algunas cosas, pero el Estado sí que tiene el privilegio de poner los precios, que no importa si te da negocio o no, ellos ponen el precio tanto de lo que te venden como de lo que te compran.
Andy Amaro, ganadero en Jovellanos Matanzas, cuenta las limitaciones que enfrenta para producir.
Ahora mismo yo aquí en la finca estoy sin agua, no dejan insumo, no aparece un saco pienso. Si aquí se le enferma un animal, no hay nada que ponerle, porque aquí no aparece una medicina.
Para el agricultor Daniel Alfaro Frías, en San Antonio de los Baños, Artemisa, estas no son reformas profundas.
El campesino que lo produce no va a haber una producción de ganado, porque tienes que cumplir con acopio. A la vez que tú cumplas con acopio, ¿qué te va a quedar?
Y desde Bayamo, el campesino Emiliano González considera que continúa el papel central del empresa socialista.
Eso es simplemente control del Estado sobre el campesinado. No es desarrollo económico, ni producción agropecuaria.
Durante el año 2020 murieron en la provincia de Camagüey más de 41.000 reses como resultado de la desnutrición, informó el diario estatal Adelante. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
En otra información, el portavoz Ned Price informó que el secretario de Estado Anthony Blinken se reunió ayer miércoles en Bruselas, en Bélgica, con sus colegas de Francia, Alemania, Italia y el Reino Unido. Conjuntamente reafirmaron su apoyo a la soberanía y la integridad territorial de Ucrania. Elogiaron el control demostrado por dicho país ante las provocaciones de Rusia, incluyendo la acumulación de sus fuerzas armadas en la frontera con Ucrania, la inflamatoria retórica y los progresivos ataques rusos en la línea de contacto. El vocero del Departamento de Estado añadió que pusieron también el énfasis sobre la necesidad de que Rusia desescale las tensiones con Ucrania. Dijo que discutieron además otras prioridades y desafíos, incluyendo los problemas existentes en Afganistán, Irán y Yemen. Y en Nicaragua están advirtiendo sobre la propuesta de reformas electorales restrictivas contra los derechos ciudadanos. Desde Managua, el informe lo tiene Daliana Ocaña.
La esperada propuesta de reformas electorales en Nicaragua ya está en la agenda legislativa de la Asamblea Nacional y tras una primera revisión, analistas consultados por La Voz de América advierten que lejos de lo recomendado por la comunidad internacional, la propuesta del oficialismo restringe los derechos políticos de los opositores, entrega el control de las marchas en el marco de la campaña electoral a la Policía Nacional y limita el financiamiento para los partidos políticos. José Antonio Peraza, del grupo promotor de las reformas electorales, considera que la reforma propuesta por la bancada sandinista no abona una salida a la crisis sociopolítica que vive Nicaragua.
Lo que sí está claro es que es represiva, que es excluyente, que le está otorgando a la policía cosas que antes eran del Consejo Supremo.
Además, la reforma electoral presentada mantiene el control del Frente Sandinista, el Partido Liberal Constitucionalista y demás partidos considerados como colaboracionistas en el Consejo Supremo Electoral, los consejos electorales departamentales, regionales y municipales y las juntas receptoras de voto. Juan Diego Barberena, integrante del Consejo Político de la Unidad Nacional, dijo a La Voz de América que las modificaciones a la ley electoral son cosméticas y referidas a aspectos meramente formales y no de fondo.
Se caracteriza por ser una reforma proscriptiva que viola los derechos políticos de los ciudadanos nicaragüenses.
Para los analistas, la propuesta de reforma electoral impulsada por el partido de gobierno está muy lejos de las profundas reformas que demanda la oposición y la Organización de los Estados Americanos. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Hasta aquí las noticias. Sigue en sintonía con Tempranito y de mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Si usted está mirando un reloj, sabe que faltan 3 segundos para las 8 y 40. Ahora son las 8 y 40, 8 y 40 minutos de la mañana.
Él siempre dando en el clavo.
Que sea, para que no nos diga que hacemos fake news.
Nada, te estaba hablando de las cuquitas, no se me ha olvidado.
No.
Es que hoy hemos tenido muchísimos temas por acá y bueno, hemos ido dejando algunos para el final, pero no nos vamos a ir sin hablar de esto. Bueno, las cuquitas eran esas muñequitas de cartón que venían en la revista, que tú las recortabas y bueno, tú jugabas con ella y le ibas cambiando la ropita. Bueno, señores, ¿por qué les hablo esto? Porque cuando tú intentas, a ver, cambiar la imagen de una persona, pero te sale todo tan mal que no hay remedio, no hay solución. Bueno, la revista Somos Jóvenes, tú me preguntabas, ¿pero eso todavía se publica? Pues mira, parece que todavía se publica la revista Somos Jóvenes. Esa revista, pues, publicó en Facebook una infografía de Díaz-Canel y se llama 6 cosas que tú no sabías de Díaz-Canel. Pero ¿qué es lo gracioso que tiene esto? Es que lo han pintado como un muñequito, como un cuquito, en vez de una cuquita, como un cuquito. Y alrededor de esta imagen, pues, han puesto muñequitos que enseñan a este hombre con cosas que tú no sabías que hacía este señor, que a nadie le importa tampoco. Vamos a empezar por ahí, a nadie le importa. Cosas como le gusta cantar, pero desafina. De joven iba con melena, jeans y chaquetas de mezclilla, y rima y todo. Baila casino y toca la tumbadora. Es friki de las tecnologías. Es un abuelo que malcría.
¿Pero hay que escoger de una de esas cosas o él es todo?
Ellos te están diciendo 6 cosas que tú no sabías de fulanito. 6 cosas que tú no sabías de Díaz-Canel. Y ahí viene el chiste, ahí viene la gracia, porque la figura recuerda a las cuquitas, igualito. Lo que yo sé que si lo ponen en papel nadie lo va a recortar. Y si lo va a recortar va a ser para reírse de este señor. La gente, por supuesto, que de inmediato la imagen ha sido objeto de burla en las redes sociales. A esta gente tú me estabas diciendo que no les convenía el auge que ha tenido.
No, es que no ponen una.
No ponen una, señores, y ponen así algunas personas. Este hombre es un meme, él solito, nadie lo respeta. Que deje el poder y se vaya a cantarle a los nietos, dijo uno de los comentaristas. Ana Mili Ramos, la activista, dijo, ya están poniendo grados de comandante un edificio, de esto hablamos al inicio del programa. Y ahora están haciendo del presidente una cuquita. Nada, señores, que nada les queda bien a esta gente. Un dirigente cubano que ha sido motivo de burla por decir cosas tan estúpidas como que la limonada es la base de todo. O aquel atuendo. aparición sorpresiva en la tanga del famoso Parque Trillo. Por favor, nada, un presidente que dice que ha tenido tiempo para estudiar y que anunció su grado de doctor en ciencias, un señor que no es, ¿cómo decir?, no es popular, un señor que nadie eligió, un señor que nadie quiere. Y ahora yo te digo, ¿con esto qué quieren? ¿Limpiar la imagen de este hombre?
Mira, Exilda, el tema es que, primero, un comunista no es simpático, porque el comunista por naturaleza no puede ser un tipo agradable y simpático. Segundo, y no es que salga yo en defensa ahora de este señor, pero ninguna persona que pongan en ese puesto es capaz, bajo el yugo del otro que está por allá por Oriente, resolver los problemas dándole un espacio de libertad a la población para que se mueva en todos los sentidos que quiera. Entonces, no es popular ni es simpático la persona en sí, ni quien vaya a ocupar el cargo, porque tiene el yugo encima de que tiene que responder a la ideología del único partido que hay. Por tanto, vas a ser impopular, sea quien sea.
Es que tiene que ser un muñeco de cuerda.
Mañana pones a un payaso del circo ahí y el tipo no va a ser gracioso, va a dejar de ser gracioso para ser un pesado.
Son muñecos de cuerda. Es como aquello que siempre aquí nos reímos muchísimo, y es que los muñequitos rusos nos han hecho muchísimo daño, pero aquello desde allá arriba, Mashenka te mira. Mashenka te está mirando, esta gente te está mirando a ver qué tú dices, qué tú haces, cómo tú te comportas. Pero esto es una manera burda, esto es, ellos mismos se están riendo de este señor al que le llaman presidente, que no es presidente para nadie. Sí, ahí
¿no
en
será
Cuba
que lo hicieron para fastidiarlo?
Yo no sé, pero ¿cómo van a poner estos 6 cosas que no sabías de Díaz-Canel y ponerlo así como si fuera una cuquita? La gente se está riendo muchísimo. Bueno, este comentarista puso, bueno, si él canta tan mal, que se vaya a cantarle a los nietos y que nos deje vivir. Señores, anunciando medidas absurdas constantemente, pero es una manera, yo pienso, de que, bueno, él dice en su perfil, tú puedes ver que él pone que somos continuidad, es decir, que sigue con la misma historia, sigue con la misma retórica.
¿Tú lo has visto bailando?
Ni quiero ver.
Yo lo vi bailando.
Yo lo vi, creo, sí, en un video.
Me parece que baila un poco acelerado. Señor presidente, sí, es la crítica de alguien que baila peor que usted, porque yo no sé bailar.
Ay, no le digas presidente, por favor.
No, pero lo estoy tratando, eso viene entre
comillas.
Eso
es puesto a dedo.
Bueno, pero es que en radio no se ven las comillas.
Bueno, puesto a dedo.
Pero el mensaje, mírese en el video bailando y llame a, no sé, a algún bailarín que queda,
no, señores, pero
de alguien de para bailar, pregúntele zapatos blancos y mire, baja un poco el ritmo porque creo que va a ir muy
rápido.
Pero
yo te digo que esta manera de intentar presentar a este hombre como un cubano más, como un cubano más de a pie, ay, mira, él baila casino, ay, mira, él toca tumbadura, ay, mira, él tiene nieto, de intentar acercarlo a la población, es lo más ridículo que he visto en
está,
el día
está
de hoy.
Está dibujado, porque recuérdate que dos antes que él, o sea, el que está en la piedra, era incapaz de tener alguna manifestación artística visible. Después, el que vino después, en algún momento se hacía el gracioso, hacía chistes, llegó a cantar en chino, qué sé yo, pero tampoco cuajaba.
Pero
entonces,
es que no llegan al populacho, no llegan a la población.
No llegan,
nadie,
por lo que te dije, cuando tú has visto un comunista simpático.
Nadie los quiere. Ya, vamos a dejar este señor y sus cuquitas y la gente que sigue haciendo memes de todo esto. Agustín dio en el clavo. Agustín nos dijo que el inspector es el inspector.
Lestrade.
Agustín, bravo, has ganado. Agustín. Fuiste el que dio con la respuesta de este inspector. Nada,
vamos,
hoy
tenemos para Agustín un premio.
Escucharnos todos los días de lunes a viernes a partir de las 6 de la mañana.
No, ese es el
castigo.
No, acuérdate que hay básico, no básico y dirigido. Ese es el dirigido, que nos tiene que escuchar todos los días. El básico es que Herbigio, ante la popularidad que tuvo ayer su inodoro, lo está donando y creo que no hay mejor noticia
deja
que regalarle
el
inodoro
Herbigio,
con las luces en colores.
Deja a Herbigio tranquilito. Gracias a todos los que nos han acompañado en esta mañana. Gracias, Agustín, por haber descubierto quién era el inspector. Que siempre llegaba tarde.
Siempre llegaba tarde.
Sí, ya, Chelo lo descubría todo y la cara de ese hombre era un poema.
Sí, señor.
Era un poema.
Señores, bueno, pues parte baja del noveno inning, hablando de pelota, 8:47 de la mañana, tiempo de deportes con Edemio Navas.
Muchas gracias, Jacomino. Buenos días a ti, a todos nuestros amigos oyentes, a Exilda y bueno, todo el grupo de acá. Bueno, señores, Pep Guardiola, entrenador del Manchester City, alabó la actuación de su equipo ayer miércoles y aseguró que es algo increíble, aunque recordó que aún no han hecho historia. Estoy muy feliz por el club, por su presidente y por los fanáticos, dijo Guardiola. Por todo el mundo, señaló. Es la segunda vez que estamos en semifinales, así que no es historia para el club, pero la estamos empezando a construir, dijo Guardiola en declaraciones a la agencia BT Sport. Y como hemos informado, bueno, ya quedaron definidos las semifinales de la Champions League del año 2020-2021. El PSG de Neymar estará jugando una semifinal contra el Manchester City de Inglaterra, el equipo de Guardiola, y el Chelsea de Inglaterra contra el Real Madrid. Así que dos equipos británicos, uno francés y uno español, en estas semifinales de la Champions League. Y en cuanto a las grandes ligas de béisbol se refiere, bueno, lo más destacado anoche para los peloteros cubanos, el triple de José Adolis García, que impulsó dos, estuvo como cuarto bate con el equipo de Texas, y bueno, el no hit no run, estuvo a punto de lograr un juego perfecto. El cubano-americano Carlos Rodón estuvo cerquita ahí, pero no lo logró en la victoria de su equipo de los Medias Blancas de Chicago, 8-0 ante los Indios de Cleveland. Luego de sacar los primeros 25 outs, el cubano-americano de aquí de Miami perdió el que habría sido el cuarto juego perfecto en la historia de los Medias Blancas de Chicago. Cuando tenía en su cuenta en 12 strikes sin bolas, lanzó un slider que fue muy abajo y golpeó el pie izquierdo del puertorriqueño Roberto Pérez, a quien el umpire mandó a primera base de inmediato para que de esa forma terminara ahí el juego perfecto. Sin embargo, al menos logró un no hit no run. 20 en toda la historia para los Medias Blancas de Chicago. Y bueno, el líder es los Dodgers con 23 y después está en tercer lugar los Medias Rojas de Boston con 18 no hit no run en su historia en las grandes ligas de béisbol. Y Adolis, que bueno, pocos partidos, pero está bateando para un promedio ofensivo de 375, el pelotero avileño, que bueno, fue un héroe de Cuba en los Panamericanos del año 2015 en Canadá, cuando con un jonrón empató el partido en extra inning y después el equipo cubano ganó aquel partido. De los otros cubanos, bueno, lo más sobresaliente es Yuli Gurriel, se fue de 3-2 con dos impulsadas y el resto básicamente no hicieron mucho en esta jornada de el miércoles. Bueno, el Junior conectó un sencillo, y en cuanto a Robert Moirán, que fue el otro cubano que se destacó ayer, de 5-2 con una impulsada y una anotada por el equipo de los Medias Blancas de Chicago, ya que Pito Abreu se fue 3-0, Joan Moncada de 4-1, y bueno, no jugó el receptor de ese equipo. Los Mets, Cincinnati y los Dodgers, los líderes en la Liga Nacional, y en la Americana, Boston, que lleva, señores, 9 victorias en forma consecutiva. El Boston comenzó perdiendo sus primeros 3 partidos, sin embargo, acumula 9 éxitos en forma consecutiva. Está de líder en la división del este de la Liga Americana. Por la división central, los Reales y los Angelinos por el oeste. En cuanto a la NBA, la Liga Profesional de Baloncesto de aquí de Estados Unidos, anoche el gigante cubano-americano Brook López anotó 18 puntos y su equipo del Milwaukee derrotó 130-105 al quinteto de Minnesota, mientras que el equipo Miami Heat perdió ante el Denver con marcador final de 123 puntos por 106. También triunfaron en esta jornada en la NBA los quintetos de Cleveland, Filadelfia, Toronto, los Clippers de Los Ángeles, Orlando, Nueva York, Indiana, Golden State, así como Dallas y el equipo de Washington, que le ganó al Sacramento. Hoy jueves solamente 4 partidos. Milwaukee de Brook López, el cubano americano contra Atlanta, Cleveland ante Golden State, Boston frente a los Lakers y Phoenix contra el equipo de Sacramento. Así que, Claudi, te vas a tomar el día libre porque hoy tu equipo Miami Heat no estará jugando. Mis amigos, recuerden, 10:30 de la mañana, el esperado programa Deportes con los Grandes. Buenos días.
Para informar y alegrar a la familia cubana.
8:52 de la mañana, señores, muchísimas gracias por la sintonía. Como dice Exilda, hoy es jueves, así que váyanse preparando cualquier cosa que vaya a hacer, váyanse preparando para mañana viernes, y de viernes pues ya entra en recesión. Se va del aire.
Como la emisora.
Se va del aire.
Nada, gracias a todos esos oyentes que siempre digo nos acompañan, y a los que pueden escribir. Bueno, a Marta María, que nos escribió desde bien temprano.
Se me olvidó decirle algo de boxeo.
Por
Marta.
Favor, esta señora no nos va a escribir más nunca. Gracias por estar en la sintonía. Gracias, Agustín, por haber descubierto el inspector que siempre llegaba tarde. A José, que nos escribió, a Jonat, que es un muchacho nuevo que está escuchando tempranito y de mañana. El cubano de Finlandia hoy no le dieron un break, no le dieron un tiempecito para escribirnos. Parece que la cosa está apretada.
El jefe lo cogió
en la fábrica. Él no será jefe, a lo mejor el jefe es él.
No tiene cara de jefe.
No tiene cara de jefe. Él no está mandando ni en su casa. Ay, Agustín, Hervigio, Jacinto, Yaciel, que me escribió. Nada, Leonid.
Beto en el cerro, que no escribe, pero escucha.
Por supuesto, agarróse sus peques que están en Mayabeque, echándole muchísimo de menos y no de más. Ajá, el bibliotecario, Pedro Luis, también, Pedro Luis, que nos escucha desde el Vedado, echándole muchísimo de menos a mi ángel de la guarda y a sus flores, esas flores que él le tira la foto, pero esas flores del campo y de Santiago de Cuba que son tan bonitas. Nada, gracias a todos ustedes. Recuerden que siempre nos pueden escribir, aunque terminemos aquí, a tempranitomarti@gmail.com. Hice así porque ya iba a decir otro correo. Nada, uno tiene tantas cosas en la cabeza, pero nada, es tempranitomarti@gmail.com.
Sí, señor.
Jacob decidió por fin cuál es el perfume que me va a regalar, lo que es una sorpresa, y no lo va a decir.
Caballero,
al aire.
Como tengo la cabeza, el perfume que me mandaron de Cuba no me he podido acordar. Ahora tengo que esperar a llegar a la casa para ver la cara al pomo. No, y ya cuando le mire la cara al pomo, ya mañana, ¿qué es Suchel de qué, viejo? Ya mañana, no es de Suchel Camacho, es de la niña.
Ahora, cuando yo le digo a él que yo no me acuerdo de ciertas cosas porque era más joven, él dice, no, pero yo no soy tan viejo.
Pero es que son muchas cosas en la cabeza, caballero.
Ha quedado aquí evidenciado que él es mayor que yo.
Le voy a tener que tirar una foto al programa.
Muchísimo, muchísimo mayor que yo. ¿Le vas a tener que tirar una foto a qué?
Al programa.
Al perfume.
Ya estoy ya.
Wow, caballero. Ya nos estamos despidiendo.
Me estoy como el Titanic. Nos vamos con una muchacha que va a cantar, que oigan esto, nada más que tiene 24 años, nació en Cojima y tiene como 14 millones de dólares según la computadora.
Para comprar muchísimos perfumes ella, con Alejandro Sanz, mi favorito, Camila Cabello, mi persona favorita. Tú eres mi persona favorita de 6 a 9 de la mañana.
Bueno, por lo menos es algo.
Gracias. Es algo. Gracias a ustedes, ustedes son nuestras personas favoritas. Nos vemos mañana.
Yo no entiendo de colores ni de raza, a mí me gusta el morenito de tu cara. Te he buscado en cada tarde, vida mía, se me corta la respiración. Por ti los vientos bebo, tus pasitos mi camino van haciendo. Solo porque tú me miras yo me muero. Los atardeceres de tus ojos, mira, la verdad que tiene mi de tu seno.
Yo sé que tú a mí me quieres un poco, con tu carita posada en mi hombro. Mira quién canta, es la voz de mi alma. Mi persona favorita tiene la cara bonita, tiene un ángel su sonrisa, tiene un corazón y yo. A mi persona favorita cosita, de juguete en mi vida, juega con mi corazón. Eres como el sol, sale sin razón, dando luz y calma, una sola flor que me guardo yo, y tu voz que me desarma. Yo sé que tú a mí me quieres un poco, con tu carita posada en mi hombro. Mira quién canta, es la voz de mi alma. Mi persona favorita tiene la cara bonita, tiene un ángel su sonrisa, tiene un corazón y yo. A mi persona favorita yo le canto esta cosita. Un poco, pon tu carita pegada a mi hombro. Mi persona favorita tiene la cara bonita, tiene un
And I love the fact.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.